Carolan, ¿eres tú?
No formulen preguntas.
Carolan.
¿Qué?
¿Quiénes son?
No agobien a mis hermanos.
Carolan. Carolan, ¿eres tú?
Que no, cojón.
Una bruja del caos. Un descendiente de mago. Y una escéptica de mierda. Unidos por su mayor pasión. Misterios y cubatas. Presentado por Seres Cool.
Muy buenas noches por venir. Os damos la bienvenida a Misterios y Cubatas. Esta vez, edición barra libre de chupitos, porque estamos grabando directamente en Twitch con un invitado muy especial, que ahora os desvelaremos. Como siempre, me acompañan David Martín, descendiente de mago, humita en las sombras, amante de la música rarita y believer manontropo. Hola, David.
Abracadabra, ¿qué tal?
Muy bien, aquí dándole fufa al Twitch, como si fuera joven. Y también me acompaña Baro Hernández, azote del maguferío, absurda por vocación, canchillera por devoción, y como ella misma se denomina...
Escéptica de mierda, pata de cabra, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú? Que cada vez que emitimos en Twitch...
Yo fatal, a mí me está saliendo una cana por cada emisión de Twitch, es que lo paso fatal, fatal, y sale todo mal, pero bueno... Aquí seguimos.
Yeah. Muy bien, así me gusta, siempre positiva. Hoy está con nosotros Alberto Martínez Carcedo, gestor cultural y periodista, que seguramente os sonará porque es la persona que guioniza, monta y, lo más importante, pone la voz tentacular al podcast Noviembre Nocturno. Hola, Alberto, que
buenas
al final
noches,
te voy a llamar Noviembre.
Amigos. Sí, soy yo. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, de verdad, es un privilegio, un honor. Un orgullo, me quito el cráneo y bueno, y espero que lo pasemos bien. Hemos elegido un tema tentacular, como no podía ser de otra manera.
Sí.
Así que a ver qué ocurre esta noche, porque puede ser que invoquemos accidentalmente alguna entidad primigenia, amigos.
Sí, pues mira, yo tengo el primigenio que tengo aquí colgado. Entonces, voy a decir, porque yo cuando estaba hablando con... Mira, es que no te puedo llamar Alberto porque psicofallo. Yo estaba hablando con Noviembre, amigas y amigos, en plan... Oye, ¿qué tal? Bien, oye, ¿qué hacemos para esto? Y entonces, en Noviembre, me manda un WhatsApp y dice, hostia, grimorios. Entonces yo cojo y me meto en el chat que tenemos en el grupo de Misterios y Cubatas.
Ya vas a contar las miserias.
Tenía sí. Que decirlo, Bart, tenía que decirlo.
Es que si no...
¿Es así?
Ya
es
que vas a contar las miserias. Muy bien.
No, la miseria no.
Salseo, porque... amigos, salseo. Esto es entre bambalinas, lo que ocurre más allá del límite.
Voy a leer literalmente lo que dijo Bárbara. Es que es buenísima, tío. Cuando puse, lo leo, ¿eh? El viernes con Noviembre nos hablará sobre grimorios. Responde mi hermana. Madre mía, no tengo ni polla idea de qué coño voy a pintar ahí. Estoy por quedarme de DJ y así puedo atender al chat bien. Mejor me pongo una foto de Ralph en vez de la webcam.
Lo maravilloso de esto es que en realidad es muchísimas veces mi sentir general con este podcast, en plan, vamos a hablar de Gregory Pulcas.
Tía, esa es jodida, ¿eh?
Claro, y yo, de Gregory me acuerdo, no, Pulcas no, ¿cómo era el otro?
No,
Tulpas. Tulpas,
¿eh? Tulpas.
Claro,
la
y
culpa
yo,
fue del cha-cha-cha.
Claro, y yo, entonces...
De repente me acabo de quedar flipando, en plan, de Gregor...
Egregor, sí, Egregor.
Pulga.
Espera, no, Egregor...
Pulga y yo.
¿Qué? Egregor sí está bien dicho, no
sí,
jodáis.
Egregor sí, Egregor ah, sí.
Egregor. Coño, que...
Igual Egregor, el que hizo de Obi-Wan, joder.
¿Quién no se siente un poco desubicado ante esta terminología del misterio, amigos?
Claro,
no,
entonces,
ha pasado alguna vez?
Yo soy la voz del pueblo, ya no,
sí.
En que dice grimorio y dicen cómo... Y a lo mejor se acuerdan de la serie de Gárgolas, por ejemplo, que había un grimorio en Arcanorum. Había un grimorio en Arcanorum, que eso sí que molaba, que porque se liaba ahí petate con el libro y era un libro mágico, amigos.
Ay.
Uh-huh. Guapísima.
Pero ya sabes lo que es un grimorio, Bárbara.
Sí, 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 oye, que me he leído un texto y todo.
Pues mira, cuéntaselo a la gente. Atiende.
Atiende.
Atención.
Un grimorio es un libro que recoge conocimiento mágico europeo, cuya existencia se enmarca sobre todo desde mediados de la Baja Edad Media, siglo XIII, hasta el siglo XVIII. hay muy pocos anteriores al siglo XIII. Estos libros suelen detallar correspondencias astrológicas, listas de ángeles y demonios, instrucciones para aquelarres, encantamientos y hechizos. También mezclan medicamentos, invocaciones y talismanes. Esto obviamente os lo he leído, pero ¿sabéis qué más ha pasado? Pues no vais que tengo yo un grimorio, ¿eh?
Bueno. Es que, claro, luego, Sere, esto te pasa por decir que...
Es que vas como loca.
Pero
no,
porque...
pero es que a mí me encanta esto porque Bar primero se queja.
Yo siempre.
De en plan, no, es que yo soy la que menos sabe aquí, que no sé qué, siempre tal, no sé cuánto. Y luego todos los invitados se van a su lado.
Sí.
¿Vale? Eso pasa siempre. Y luego dice... No, es que yo, jolín, es que David siempre saca libros de detrás de su estantería, es que Sere tiene no sé qué y no sé cuánto, y yo nunca tal, no sé qué. Hoy nos va a callar a todos la boca porque va a enseñar su
tengo
grimorio.
Tengo un grimorio,
el
chavales.
Inimitable,
el
amigos.
Auténtico Necronomicon.
Chan, chan, chan. Para nuestros oyentes y escuchantes que no nos estén viendo en este momento, he sacado un pedazo de libraco negro del Necronomicon, que es una edición conmemorativa. Y es fantasía pura. Y yo resulta que es que yo soy tan imbécil que yo de toda la vida conozco el concepto Necronomicon, pero no sabía que era un grimorio. O sea, yo qué sé, yo un libraco.
Bueno, el grimorio, el Necronomicon es lo que a ti te dé la gana. Eso es lo bonito también.
Eso también es verdad.
Eso es lo bonito.
Eso también.
¿Quieres hablarnos algo del Necronomicon que se te ha calentado lo ciquete en noviembre?
No, bueno, me habéis traído para eso, ¿no?
Dale, pufa.
También podemos beber y hablar de la fugacidad de la vida y lo caduco de los bienes terrenales, ¿eh? Pero
mira,
sí,
a mí no me
yo...
tengo que los huevos, ¿sabes?
Eso un poco lo hablamos con el Lenderman, de hecho.
Es verdad.
Hablamos de...
Al final todo desemboca en
sí,
eso.
Sí, que acabamos todo... hablando de los NFTs, en plan, LOL.
Sí, todo suma 23 en nuestro podcast.
Sí.
Y bueno, yo he venido a hablaros del Necronomicon en cuanto a tal, pero pueden surgir muchos debates intermedios, no os privéis de interrumpir. Lo mismo digo en el chat, todas las locuras y delirios que queráis comentar, bienvenidos sean. Y para los que nos estéis escuchando, cuando esto se publique en versión chupitos, pues podéis poner comentarios y alabar la labor de este maravilloso podcast, del cual soy fan, ya lo digo, estoy emocionadísimo. Pero ahora ya sí vamos a entrar a tope en el delirio lovecraftiano, porque el Necronomicon, en cuanto a tal, no deja de ser una invención, y esto hay que decirlo, o no, ¿vale? O sea, es un libro inventado o no por el maestro Lovecraft. Que de hecho él insistió varias veces a lo largo de su vida en que este libro, este grimorio, como bien ha introducido Bar, pues es una especie de simulación de grimorio en la ficción que a Lovecraft se le ocurrió para, bueno, pues acompañar sus relatos primigenios. ¿Quién tentáculos es el Lovecraft? Porque yo lo digo aquí alegremente, como si fuera la reina de Inglaterra, igual hay gente que no lo conoce. Entonces, es un escritor norteamericano, tuvo más o menos así su época fuerte de escritura en los inicios del siglo XX, y que de hecho pues es muy famoso por sus personajes primigenios, por el horror cósmico, amigos, por esos delirios que atormentan el espíritu humano ante la inmensidad de las galaxias, el cosmos y los terrores existenciales que acompañan todo esto de que quizá el ser humano ocupa una posición insignificante en este juego macabro que es el universo a veces, ¿no? Más esto es un resumen así un poco friki, ¿vale? De todo el universo lovecraftiano, pero se hizo famoso también gracias a sus historias de terror, de ciencia ficción, fantasía a veces también, en las que incluyen muchas veces pues pequeños detalles. Te deja así como pues el nombre de un dios que menciona así sucintamente y tú luego dices, ¿y esto qué? Este Yog-Sothoth, ¿no? Unos nombres Tulu, impronunciables, de hecho, ¿no? Y entre otras cosas también crean entre él y sus colegas, porque hay que decirlo, que Lovecraft tenía un grupo de amiguetes que se acabó llamando el Círculo de Lovecraft, que también acompañaban esta... escritura, porque se escribían cartas y a través de estas cartas compartían también un poco de información. Esto fue un poco el detonante, porque Lovecraft, al compartir y al dejar a sus colegas que utilizasen el término Necronomicon para referirse a ese grimorio que él se había inventado, se le fue totalmente de las manos. Se lió parda. Y claro, pues básicamente al final se ha convertido en un elemento ya de la cultura popular. Si habéis visto Evil Dead, por ejemplo, la peli,
claro.
El fito de las tinieblas, a lo mejor también os suena.
Hombre, por favor.
De los elementos que aparecen en esta película.
Riendo por lo que te estás riendo. Luego vamos a hacer un apunte de por qué se ríe mi hermana, que es muy graciosa.
No, por favor, apúntalo ahora. Que así
mira, es tan lamentable desde hace muchísimos años. O sea, ¿qué edad tendríamos? No sé, 10, 12, por ahí. O sea, nosotras de pronto Evil Dead... no sé si me acuerdo si era la 1 o la 2 ahora mismo, la 1 creo que era, ¿verdad?
Es la 1.
Sí. La pillamos de pronto así por la tele de madrugada, no sé cómo, sin ningún tipo de contexto, sin tener ni idea de qué iba eso, nada de nada de nada, es el primer contacto que tenemos mi hermana y yo con esa peli, ¿vale?
Ya se ha justo... desaparecido de la pantalla.
No, 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 y es que... Y justo, claro, pues Evil Dead es muy cutrona y tú, pues, siendo pequeña, flipas, ¿no? Y estábamos mirando porque no podíamos entender una película así, como de terror, pero de risa, pero esto es en serio, pero esto, pero qué pasa, ¿no? Y pillamos la parte esta final que ya están los esqueletos dándolo todo en la Edad Media y toda la vaina, ¿no? Y de pronto hay una escena clave en el que están los esqueletos, que es que encima doblada en castellano es... aberrante, y el esqueleto súper mal hecho, súper mal hecho, dice de pronto, ¡traed a la puta! Y entonces aparece la novia del protagonista de Ash y tal, y de pronto el otro esqueleto dice, ¡dame un besito! Y entonces mi hermana y yo nos descojonamos como nos estamos descojonando ahora, y desde entonces es frase recurrente en nuestra...
¿Un besito o...?
No, las dos, en plan, cuando quieres, las dos, cuando quieres que venga, le dices, o sea, le llamas o lo que sea, y digo yo, ¡traed a la puta! Y entonces ella, cuando viene ya a mi casa, dice, ¡dame un besito!
Joder, qué bonito es el amor, amigos.
No, no, es que mi hermana y yo nos hablamos como un 40% palabras normales, 60% referencias a películas. O sea...
Doy fe.
Esto es así, y cuanto más soez y faltón sea lo que nos podemos decir entre nosotras, ¡tú, esa puta! Pues mejor.
Llevamos 5 minutos de programa, amigos, y ya no podemos contener el descojo.
Disculpen. Es que claro, dice Evil Dead y me acuerdo, ¡trae la puta! Y a mi hermana, ahí da un besito.
Bueno, pues os acordaréis de que ahí aparece ese libro, que además tiene una cara jodidísima.
Sí, una fantasía de libro.
De hecho, he subido yo ayer, Felipe, porque se me fue de las manos el Twitter, subí una foto de un pastel de cereza que se le fue a alguien de las manos.
Sí, es verdad.
Esto es lo, o sea, cuando haces un pastel de cereza y sin querer encuentras el Necronomicon, ¿no? Bueno, se puede imaginar que la portada de este libro se dice, está encuadernado en carne humana, escrito con sangre. Bueno, es lo que suele ser un grimorio así, un poco llevado al extremo, porque a Lovecraft le gustaba mucho esto. En general, los grimorios, si os soy sincero, y los buscáis, porque hay muchos de ellos que están en internet o que los podéis encontrar incluso para verlos en formato físico, en fotografías y demás, dan cierto respeto, ¿eh? O sea, son libros contundentes y potentes a nivel visual también, materiales y demás. Y luego lo que mola también es que dentro incluyen hechizos, fórmulas para hacer amuletos, conocimientos arcanos. Entonces Lovecraft llevó esto un poquito al extremo. Y el Necronomicon se acabó convirtiendo en la referencia, ¿no?, del grimorio popular, por así decirlo. Pero no existe, amigos, que esto es lo bonito. Esto aquí es lo que yo quería introducir, ¿no? ¿Sabéis qué pasa con Lovecraft? Que el tío estaba hasta la polla de todo. O sea, el tío estaba jodido. Luego era muy majo, ¿vale? Que esto tampoco lo dice mucho la gente, pero todos sus colegas, la gente del entorno, era muy rancio también, ¿eh? Pero era muy majo. Y entre sus amigos, pues era famoso por su conversación, por tener un humor bastante particular. Y luego, eso sí, cuando estaba solo en casa, esto que nos pasa mucho, ¿no? Que estás ahí tú solo contigo mismo y te fustigas, ¿no? Era mucho de esto, ¿no? Entonces, estaba ya hasta los huevos del mundo, de la realidad en general. De hecho, él decía que no soportaba leer algo que no tuviese al menos 2 crímenes por página. O sea, una cosa ligera, ¿no? O sea, quería contundencia, ¿no? No le gustaban las cosas así del día a día, porque ya le cansaba tanto su propia existencia, su propia realidad. Esto es como el cartel este, no sé si os suena. Es un meme que hay por ahí. Que ponen un cartel en un parque, que pone, no se puede jugar a la pelota, no se puede pasar al perro, no se puede hacer skate, no se puede... Y luego alguien pinta debajo, pues nos drogamos. Pues Lovecraft hizo lo mismo con su vida. O sea, dijo, o sea, que la realidad me comprime hasta... Pues entonces yo me invento cosas muy jodidas. Y eso que el tipo era ateo, descreído de todo este mundo de lo esotérico y lo místico, profundamente además... Y aún así es uno de los mayores soñadores, porque sí es verdad que tenía sueños muy vívidos, que además acabaron influyendo mucho en su literatura. Incluso se dice que este Necronomicon se le apareció en sueños, cosa que luego ligaremos con una famosa, bueno, un famoso delirio paralelo, que es la secta de los tifonianos, Aleister Crowley, bueno, todas estas cosas, yes, ¿no? Pero para que lo tengáis apuntado ahí, ¿eh? Lovecraft soñaba mucho y con entidades primigenias y todas estas cosas. Y dicen que llegó a soñar en el Necronomicon. Y en la parte trasera del panfleto de un museo, escribió la historia del Necronomicon. Que aquí es donde empieza el juego que se te va la pinza. Porque el tipo le puso tanto detalle, sobre todo histórico, ¿no?, a la propia historia del Grimorio, que parecía real. O sea, parecía una obra que estaba documentada, como podía estar documentada bibliográficamente cualquier otra obra, pues, de las que podremos mostrar hoy, ¿no? Tenéis por ahí el de San Cipriano.
Sí, aquí lo tengo.
El Liber Picatrix. Obras reales, ¿no? Grimorios reales.
Este me lo regalaron Pili y Tolu, ¿eh? Que están de en hecho, el chat.
A ver si os voy a leer un poquito, porque también tiene mucha magia esto, sobre el escritor, que ya es un delirio en sí mismo, Abdul Al-Jarred, que esto también lo cuento porque a mí cuando me enteré flipé bastante. En una de las biografías de Lovecraft se comenta, ¿no?, que él a los 5 años ya había utilizado el término Abdul Al-Jarred para referirse a sí mismo, como una especie de mago procedente de Arabia, probablemente después de haber leído fragmentos de Las Mil y Una Noches o Las Aventuras de Sinbad o algo así. Ya utilizó ese palabra, según dicen algunos de sus biógrafos, ¿eh? Y Abdul Al-Jarred
en la historia. 5 años.
Sí, sí.
No se lo cree ni él.
Yo tengo la teoría de que el tío era súper dotado.
Y no existía ni Dungeons and Dragons todavía.
Porque es que además a esa edad también ya escribía poesía y se declaró ateo también a los 5 años.
O sea
que claro, aquí es donde digo yo, joder, suena muy loco todo esto, pero yo creo que el tipo, por lo menos, algún tipo de superdotación tenía, ¿no? Y se dio muy rápido cuenta de que el mundo no iba a ser fácil, ¿no? La vida no le iba a deparar. En cualquier caso, el tema es que Abdul Al-Jarred, ese personaje que ya estaba trabajando en su cabeza desde que era pequeñito, se convierte en el escritor de este Grimorio, ¿vale? Otro personaje inventado también. Que básicamente tuvo como una especie de peregrinación mística por el desierto y ahí tiene esta revelación, ¿no?, para escribir un libro de invocaciones, que el Necronomicon no deja de ser un libro pues para abrir portales y comunicar con entidades astrales primigenias cósmicas que están esperando, amigos, aguardando el momento de despertar para reclamar lo que es suyo por derecho, es decir, nuestra miserable existencia. Y en este panfleto de museo escribió más o menos lo siguiente. El título original del Necronomicon era Al-Azif. Y Azif era el término utilizado por los árabes para designar el ruido nocturno producido por los insectos, unas criaturas primigenias que habitaban en las arenas del desierto. Era el murmullo de los demonios. El poeta loco, huido de Sana al Yemen en la época de los califas omeyas, hacia el año 700, visitó las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Menfis y pasó 10 años en la soledad del gran desierto que se extiende al sur de Arabia, el Rub al-Khali, el espacio vacío de los antiguos. Se dice que este desierto está habitado por espíritus malignos y monstruos tenebrosos. Todos aquellos que aseguran haber penetrado en sus regiones cuentan cosas extrañas y sobrenaturales. Durante los últimos años de su vida, Al-Jarred vivió en Damasco, donde escribió el Necronomicon, y por donde circulan terribles y contradictorios rumores sobre su muerte o desaparición en el año 738. Su biógrafo del siglo XII, Ibn Calicán, cuenta que fue asesinado por un monstruo invisible a plena luz del día, devorado horriblemente en presencia de un gran número de aterrorizados testigos. Se cuentan además muchas cosas sobre su locura. Pretendía haber visto la famosa Ilrem, la ciudad de los pilares, y haber encontrado bajo las ruinas de una inencontrable ciudad del desierto los anales secretos de una raza más antigua que la humanidad. No participaba de la fe musulmana. Adoraba entidades desconocidas, Yog-Sothoth y Tulu. Bueno, pues esta historia tan bonita, este cuento infantil.
Pues hasta aquí, Misterios y Cubatas, muchas gracias por
Vamos a dejar un tiempo prudencial para la gente que se quiera realizar un predictor.
Un predictor, vamos.
En cualquier
por
caso...
Por favor, recordad que ante todo prevención, precaución, amigo conductor, las sendas...
¿Y ahora qué quieres que diga yo? Es que me voy a poner el mute y me voy a engollipar, porque no, es que yo qué hago aquí.
Mira, A mí me parece un bien social que en noviembre sincronice la ovulación de 81 personas. Y que gracias a noviembre...
Ahí me atraganto, ¿eh?
Sí, sí, te atraganto. Pues alguna también se está atragantando ahora mismo. Dale al mollate,
voy a recurrir al Capitán Morgan.
Yo creo que en nombre de todo el chat puedo decir, sin equivocarme, gracias por tanto, Alberto... Y que esta noche van a caer algunos a tu salud, unos en solitario, otros acompañados, pero casi todos con tu voz de fondo, por no decir tu cara.
Y escuchando cosas primigenias, que es lo bonito, amigos.
Sí, es lo bonito sí, sí. Es eso, Alberto.
Yo estoy abogando por la invención ya de... Bueno, ya existe, ¿no? He intentado... En su momento lo busqué, el dildáculo, ¿no? Que es este objeto primigenio que se utiliza
tú para... Juega. Tú juegas, Alberto, que te va a caer un salpicón que ni de marisco, vamos.
Salpicón de atún.
Bueno, sí, el sí. caso...
Sí, sí, remonta.
El caso
remonta.
Es que ahora os pregunto a vosotros.
Sí, pregunta.
¿Qué os parece todo este jodido delirio? O sea, a vosotros, el hecho de que este libro... ¿Cómo os llegó a vosotros? Bueno, ya entiendo que a Sere y a Barb les llegó a través de la película de Sam Raimi. Pero a ti, David, ¿cómo te llegó el Necronomicon?
Pues a mí mira. No me llegó por la peli, ¿eh? Pero bueno, luego lo cuento.
Ah, bueno,
no, no, cuenta, yo cuento.
No, esto. Dale fufa, David, que estamos callados, hijo, y está
no, hombre,
el resto aquí
que,
en el chat.
Que yo también estoy embelesado con la voz de Alberto.
Sí, bueno, pero algunos tenemos las manos ocupadas, sigue.
Bueno.
Estoy tecleando, no, gilipollas.
Mal pensado, mente sucia.
Yo la primera vez que supe del Necronomicon fue leyendo sobre Lovecraft. Porque la primera vez que cayó un libro de Lovecraft en mis manos fue, lo debo de tener por ahí, de hecho, no sé dónde, pero lo debo de tener por ahí. Pero vamos, fue la edición esta de Los mitos de Tulu, que es como amarilla, no recuerdo exactamente la editorial que es.
Sí, sí, y... la de Alianza.
La de Alianza, mítica.
La mítica,
¿no?
La
Alianza,
super mítica, sí. con el prefacio de Rafael Llopis.
Esa es.
Que como entonces, son como unos ojos así que están ahí en un fondo amarillo. Yo la tengo aquí, hecha mierda.
Pues esa es. Y entonces, pues leyendo los mitos y pues eso, también el prefacio que creo que lo nombra el Necronomicon y demás, pues bueno, dije, hostia, ¿esto qué es? Y luego me fascinó toda la historia de, pues eso, de que fuese un libro inventado y no real, porque... A mí ya de antes me interesaba la historia de los libros inventados porque me fascinan los libros inventados de Borges, por ejemplo.
Que, por cierto, era bastante fan de Lovecraft, aunque digan lo contrario muchos.
Por eso. Y entonces, pues claro, pues a mí me flipó toda la historia de, pues eso, de Alas Red, de la creación del Grimorio como tal, de cómo está hecho, que lo has definido antes perfectamente, el rollo de la carne humana y todo ese tema, y esa fue mi manera de llegar al Necronomicon.
Es bonito, joder. Esa edición de Alianza ha hermanado a mucha gente, fue un bien también para la humanidad, Sere, aparte del dildáculo.
Tú juegas, si es que te vas a ir de aquí, chato, que, céntrate, yo... Que mi turno de contar cómo conocí... No te vayas, Alberto. Hemos perdido.
¿Cómo conocí a vuestra madre?
¿Cómo conocí a...? Bueno, odio esa puta serie. Odio a toda la gente que sale en esa serie y odio al puto protagonista, que no sería nunca amigo mío y le rompería la cabeza por gilipollas. Pero...
Es que es Friends dos amigos y a Sere no le gusta Friends.
Uy, ¿y cómo sabes que no me gusta Friends?
Porque me lo has contado.
Pues la verdad.
Estabas ebria, claro. Y no te acordarás.
Porque como tengas una conversación con ella durante un tiempo determinado, acabará diciendo algo que odia, y una de las cosas que odia es Friends.
Sí, de hecho, sí. Yo creo que lo dijo en el directo que hicimos nosotros. Sí.
Es verdad, si lo dije en tu directo. Lo dijo.
De hecho, estuviste 10 minutos diciendo que por qué Friends es basura.
Lo dijo.
Es basura, es correcto. Es que
tú, como siempre, siempre eres súper súper respetuosa con opiniones ajenas.
Yo no he dicho que la gente que le guste Friends no me guste. Yo he dicho que no me gusta Friends.
No, has dicho que es basura.
Claro, es que es basura.
Pero vamos a hablar de lo que está.
Vamos a hablar del Necronomicon. El Necronomicon yo lo conocí porque cuando yo era joven...
Todavía eres joven, Sere, por Dios.
Qué bonito, Alberto. Es que es muy majo.
No digas estas cosas, que la gente más mayor se ofende.
Vale, pero tú eres más joven, así que...
Me callo, en fin, ¿no? Me callo.
Claro. Pero, gracias.
Igual me llevo una hostia, perdón.
No, si estás lejos, me pillas lejos. Que no te... Pero ya en persona yo voy acumulando como los puntos, el rasca y gana y luego rasca. El caso es que cuando yo era muy joven, yo empecé a leer The Sandman, según llegó a España, en plan, toma, de Sandman. Y si recordáis, en el primer libro de Sandman, empiezan a hablar de cómo a través de un grimorio, están buscando un grimorio y están buscando un libro que puedan conseguir atrapar o invocar a la muerte y luego encerrarla, pero en realidad se equivocan y en vez de invocar a la muerte, invocan a su hermano, que es el sueño. Y es ahí donde toda la trama de Sandman se despliega y toda la trama de Sandman arranca en ese punto. Entonces, claro, yo leí la palabra grimorio, me estalló la cabeza. Recordemos que en esa época no había móviles, ni había ni había
mierda. Existía el dios Google, ¿no?
No, y no existía el dios a la internet en tu casa y no existía una mierda como un piano. Entonces me volví loquísima y me tuve que ir a una biblioteca en plan, ¿tiene grimorios? En la guerra. O sea, y entonces me planté en plan Gila a pedir grimorios a las bibliotecas y me dijeron que claro que sí.
¿Dónde va? Pero, ¿dónde va, chiquilla?
Claro, pero luego lo fui buscando por sitios y entonces a partir de ahí fue cuando llegué a lo de Necronomicon y a partir de ahí pues ya me subí en el trineo de lo absurdo y me tiré por la loma de la desesperación hasta nuestros días.
¿Qué te bonito, parece? Joder, qué bonito.
¿Verdad?
¿Y tú, Barb, fue la peli o fue también otro delirio similar?
Sí, no, yo qué leche. Yo la peli esta fue la primera, la peli de Bill Dead fue el primer grimorio que vi.
Yo también, ¿eh? Yo sí, también. Sí, yo fue... O sea, y cuando vi aquello, o sea, es que no sé si os acordáis, pero bajan al sótano y está ahí ese libro.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
La cinta aquella que escuchan del viejo que vivía en la casa, que habla de su mujer. Que,
total, total.
Que cuando eso empiezan fue los versos.
Lo primero.
A mí ese fue mi primer contacto con el amor lovecraftiano. Ahí me violearon lovecraftianamente hablando.
Y luego lovecraftianamente hablando, la verdad es que no he tenido ningún contacto, aparte de que me regalaron directamente el Necronomicon, en plan, Necronomicon, y yo, qué guapo, y ya está. Pero yo no lo leí como todo este acercamiento a un grimorio.
Bueno, yo creo que el que tú tienes es una compilación de relatos, que eso
sí,
está
sí,
guay.
Sí, sí, no, sí, es una conmemoración, es una edición conmemorativa tochísima. Con
guapísima,
todos,
de las mejores que hay, amigos.
The best were tales of H.P. Lovecraft, ¿sabes?
Porque yo luego, lo que tengo que decir es que, claro, este es otro tema que es muy divertido, interesante, también inquietante, ¿eh? Que, bueno, yo lo comentábamos previamente al inicio del programa, y es que existen cosas, amigos, en el mundo que no son reales, pero nosotros les damos el peso de la realidad, amigos. Aquí tengo que citar cosas intelectuales, que voy a recurrir a...
Bueno, chicas, atención.
A mis apuntes, ¿vale? Voy a ver si me explico bien, porque si no yo me pierdo también, ¿eh? Pero digamos que existe un término que es conocido como la entidad intersubjetiva, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues básicamente sería algo que no existe realmente, digamos, no es una piedra, no es un árbol, no es una silla, ¿vale? No tiene es un objeto material que puedas tocar o sentir, percibir con los sentidos, pero ha cobrado un peso en la realidad, incluso mayor que el de esos objetos que tienen materialidad, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, pues al Estado, a las leyes, ¿no? Que tienen una influencia en nuestras vidas, pero no son reales como tales, ¿no? Y de hecho, el filósofo Karl Popper, famoso por su teoría de los tres mundos, también entre otras muchas cosas, filósofo de la ciencia además, dice algo así como que, bueno, es una entidad que es fruto de la ficción, pero que acaba teniendo más peso que la propia realidad, ¿no? Y él distingue un poco en como en tres universos, ¿no? Pues por un lado el mundo emocional, que está en nuestra cabeza, el mundo intermedio, que es donde están estas entidades intersubjetivas, y que son fenómenos que proceden de lo subjetivo, pero inciden en lo objetivo, como el dinero, el derecho, la religión, lo que hemos apuntado antes, y luego, bueno, pues lo que os decía yo, las piedras, los árboles, las cosas que podemos tocar y sentir. Y yo creo, y esto ya es mi teoría de mi delirio lovecraftiano, que cuando el Necronomicon se transforma en esta especie de entidad intersubjetiva, lo hace con todas las consecuencias. ¿Vale? Porque realmente se ha convertido en una especie de objeto que se considera para muchos real. Incluso, de hecho, ha habido gente que ha jugado con esta idea y la ha utilizado un poco pues con ánimo de lucro, que le vamos a hacer, amigos, esto siempre ocurre. Se han editado Necronomicones. Hay gente que considera que existe el libro. Hay gente que considera incluso que Lovecraft no contaba toda la verdad, que su biografía está manipulada incluso, amigos. Que básicamente sus sueños y sus querencias y creencias estaban muy relacionadas también con orientar todas estas ideas hacia una especie, pues, de creación de mitos y de delirios, ¿no? Yo sí que quiero leeros un trocito de algunas de las cartas que Lovecraft se escribe con sus amiguetes, porque hay uno que a mí me hace mucha gracia y además me gusta. Es que ya os digo que estos, el círculo eran unos cachondos, ¿eh? Entre ellos estaba Robert Howard, que igual si no suena el nombre, es así, es muy, muy, muy vaquero del oeste, ¿eh? Un tipo fornido además, creador de Conan el Bárbaro, que igual os suena más, ¿no?
Claro.
Enorme.
Un clasicazo, le mandamos un abrazo allá donde more su alma.
Un abrazo.
De penas.
Sí.
También estaba por ahí Robert Bloch, que este sí que igual os suena un poco menos, pero este tío escribió Psicosis, amigos, una película muy familiar que os recomiendo que veáis con la familia también.
Es flipante esa película.
Y además escribió un relato y muchos relatos relacionados con el mundo tentacular lovecraftiano, pero entre ellos algunos que mencionaban también el Necronomicon. Y bueno, entre estas cartas, Lovecraft dio permiso a sus colegas, ya veis que eran gente, o sea, que decir, que no se codeaban ahí cuatro frikis simplemente, ¿no? Que escribían para Weird Tales, una famosa revista pulp, de estas de papel barato, ¿no? Los magazines estos que comprábamos a 25 pesetas antaño, amigos. Bueno, pues entre todas estas historias acumuladas, se les va de las manos y crean una entidad de estas, de interstición mística que hemos comentado, ¿no? Que sería el propio Necronomicon. Y de hecho, a mí lo que me parece muy jodido es que aquí hay una intencionalidad. Y en esto es donde yo digo, a ver, Lovecraft sin saber que iba a acabar convirtiéndose en una entidad primigenia él mismo, porque ya sabéis que es uno de los escritores más reconocidos de la literatura universal. Ya ni siquiera voy a hablar de género, porque es que me parece hasta ofensivo que no se le tenga en consideración. Aunque fuese un rancio, aunque fuese un personaje muy peculiar, aunque su prosa sea un poco densa o muy densa, no importa. El tipo la lía parda, ¿vale? No sé con qué conecta, pero conecta con algo. Y de hecho, el trocito que os quería leer es que cuando le preguntaban por el Necronomicon, algunas de las cosas que decía es que él lo que pretendía, cediendo también el uso del Necronomicon a sus colegas, era crear un trasfondo de verosimilitud maligna en sus obras, que se publicaban en revistas para frikis de la ciencia ficción, como la, o sea, cuando el ser friki no molaba, ¿vale? O sea, cuando eran un grupúsculo de gente que, es verdad que Weird Tales se leía bastante, había un amplio núcleo de fans, pero aquí existe una intencionalidad. O sea, el tío realmente es por jugar con sus colegas, le dice, bueno, vamos a inventarnos cosas, a ver si cuelan, sabiendo que son un delirio total, pero imitando un poco esto, ¿no? Que es lo que él había heredado de la literatura gótica y de sus delirios primigenios, ¿no? O sea, es una cosa que en otros artículos que mencionan a Lovecraft, a él lo llaman el chamán accidental. ¿Vale? O sea, porque el tío es verdad que de alguna manera, sin ser una persona creyente o sin tener un misticismo reconocido y trabajado a nivel personal, no deja de ser un jodido chamán. Porque la ha liado muy parda también a niveles que han llegado a influir en la historia de las creencias místicas y esotéricas a niveles muy tochos, ¿eh? Cuando digo esto, quiero decir que han surgido sectas del pensamiento lovecraftiano acompañadas de otros muchos delirios, ¿no? Y claro, yo ahora os preguntaría a vosotros, para no dar yo una chapa aquí interminable, si creéis, realmente creéis que estas entidades, que no son reales, pero son ficción, tienen influencia en vuestras vidas, ¿eh? Ya lo digo, o sea, ¿qué pensáis de esto, ¿no? O sea, en cuanto a tal, ¿creéis que vivimos un poco en una ficción todos al final? ¿O mezclados con la ficción, como quería que ocurriese Lovecraft con sus delirios?
Sí, es una ficción. Me encantaría
que respondiera a Bárbara.
Sí, sí, es que yo estoy como...
Está en ello.
Calienta en manda, se le quita el chandal. Vamos allá. Yo, si es una ficción, quiero coger al guionista de lo mío y reventarle la cabeza. O sea, y decirle, vamos a ver, ¿te relajas? ¿Te relajas ya? O sea, yo a veces sí que digo, mira, esto que nos ha pasado... ¿Lo contamos en una serie? O sea, hacemos una serie costumbrista de estas de Emilio Aragón y no me creen. O sea, dicen, ya está, ya se han fumado estos porque qué casualidad, ¿cómo va a pasar eso? Pues toma. Entonces, yo a veces, no te voy a decir que lo dudo porque soy una escéptica de mierda, entonces en realidad no creo que ocurra, pero no me sorprendería. O sea, mañana me lo dicen, mañana... No sé con qué pruebas irrefutables, pero me dicen, sí,
joder,
sí, mira.
Se lo dice el Karl Popper, tía, que es un tío muy respetado, ¿eh?
Este es tu guionista... está en prácticas, entonces claro, le mete mucho plot twist para darle emoción y yo digo, mira, hijo de la gran puta, me quiero aburrir, ¿vale? O sea, a mí hazme una comedia familiar de una vez y déjame ya el drama porque me tienes harta,
ya,
Así te lo digo.
Porque te queremos, Barb.
Sí, te queremos, Barb. Yeah. Además, ya sabes que nuestros colegas chinos dicen eso de... ojalá vivas tiempos interesantes.
A otros que les reventaba. O sea, es que estoy de vivir tiempos interesantes hasta las pelotas. Es que tiempos interesantes que llevamos, por amor de Dios. O sea, yo llevo 3 años de tiempos interesantes. A mí ya me vale como experiencia vital. O sea, a mí dejadme en paz. Pero es que ya encima venga la pandemia, venga, no sé qué.
Lo que te pregunto, Barb, es... O sea, ¿tú crees realmente? Por ejemplo, imagínate que pongamos el caso de la publicidad, por ejemplo, ¿no? Que se dedica a crear ficciones, ¿no? O a convertir una imagen que no existe en una cosa que acaba metida en tu cabeza, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
O sea, ¿tú crees que estas movidas, y me refiero ya al propio Necronomicon, tienen influencia en tu vida, en tu día a día? Y ya no hablo de las leyes, el dinero y tal, sino de cosas que tienen que ver más con la ficción fantástica, como el propio Necronomicon. O sea, ¿ha influido en tu vida el Necronomicon? Ya lo has dicho que sí, ¿no? Porque tú ya utilizas la idiosincrasia de Evil Dead para tu día a día con seres.
Sí, hombre, sí, al final en realidad...
Pero, o sea, ¿tú crees que la literatura o la ficción, ¿vale? Aunque no, joder, tampoco hace falta que seamos catedráticos de nada. Nos gusta la ficción a todos, más o menos. ¿Ha tenido un peso en tu vida de alguna manera?
Sí, indudablemente. O sea, la ficción sí ha afectado a mi vida o sí ha hecho... me ha forjado a lo mejor en algunos comportamientos o incluso... O sea, yo eso, vamos... clarísimamente, y eso muchas veces, yo creo que uno de los cambios vitales más grandes que hago yo en respecto a mi propia personalidad, a mí, en concreto a mí, me pasó leyendo Sandman, y eso lo tengo yo asumidísimo. Yo era
ultra,
de...
Sois ultra fans, ¿eh?
Si es que no es que solo sea yo súper ultra fan, que sí, pero...
Que sí.
No, y es normal, no soy los únicos. Es
pero a mí personalmente, o sea, parece flipado, pero yo creo, igual que hay gente que el fútbol de pronto define su vida, define sus domingos, define su estado de anímico, si su equipo gana, si su equipo pierde, los colores y todo eso, yo esa pasión por el fútbol o por algún otro deporte no la tengo, pero por obras literarias sí me ha ocurrido. O sea, sí me ha ocurrido que han resonado algo de pronto y decir, ¿cómo estoy leyendo esto de alguien que lo ha escrito hace 20 años, a muchísimos kilómetros de mí, de pronto me está resonando a mí algo aquí dentro, aquí, pum, pum, pum. Y me ha pasado en 2 veces para mí, a mi nivel de incluso asumir las cosas o cambiar perspectivas de vida, me ha pasado con Sandman y con Doctor Who.
Qué mítico también.
Sí, sí, claro. Total.
Le mandamos un abrazo a Sandman y al Doctor Who.
Sí, no, total, yo la verdad es que la frase de pronto del undécimo doctor, Matt Smith, cuando dice, todos somos historias al final, haced que sea una buena, me pareció
qué
de
bonito,
pronto...
Qué bonito, joder.
Me pareció de pronto, o sea, no sé, se me pusieron los pelos de punta, me resonó un montón y dije, es que es verdad, o sea, al final tú tienes...
Bárbara.
¿Qué?
Enseña tu estatus, aunque esto sea para el e-books.
Bueno.
Ojo, ojo, que tenemos aquí primicia de Sandman, amor a Sandman en directo.
Bueno, amor a Sandman, yo tengo aquí tatuado, no lo vais a ver en el podcast, pero tengo tatuado Tempus Frangit, que es lo que aparece en el dominio de la Dama de Lirio. La Dama de Lirio es uno de los personajes que salen en Sandman. Bueno, Sandman es muy complicado explicar de qué va Sandman, ¿vale? Pero digamos que hay una serie de personificaciones de diferentes aspectos, ¿no? Está sueño, está muerte, y una de ellas es delirio. Y son los 7 hermanos que se llaman los Eternos, ¿vale? Delirio es
que
la...
Se llevan igual de bien que Sera y Barb, ¿eh?
Tienen ahí...
¿Yo cuál sería?
Bueno...
Hostia.
No lo sé. Cuidado. No te sé decir porque es que es muy... Bueno, tú serías destrucción.
Ahí, es lo bonito, coño.
Tú serías destrucción.
Sí, yo sería destrucción.
Sois hermanas, es lo que hay.
Sí, sí, no, tú serías destrucción, seguro. Destrucción es una de estas personificaciones que de pronto un día dijo, aquí me habéis visto, sabéis contar, no contéis conmigo, y se va. Cuando nunca se había hecho eso, su reino se queda así abandonado.
Se pega la vida padre por ahí, o sea, lo hace
sí,
bien.
Sí, sí,
¿no?
Se va, se adopta un perro y se va a pintar, o sea...
Es una outsider.
Sí, sí, total. pero bueno, yo me tatué el moto, por así decirlo, de Delirio. Delirio es la pequeña de los Eternos, igual que soy yo, la pequeña de mis hermanas. Y antes de ser Delirio fue Delicia, pero los humanos... cambiaron tanto que esa delicia en la que vivían antes, supuestamente o en el jardín del Edén o en las primeras fases de la tierra, de bla, 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 se transformó en delirio, porque claro, se complicó todo, ¿no? Y es un, hay una trama sobre este personaje que yo no quiero spoilear mucho más por si a alguien de pronto le entra la curiosidad, que yo leí esa trama y me resonó mucho. Muchísimas cosas de hasta dónde cambias y dejas de ser tú, hasta dónde avanzas, que es hasta qué punto es eso. Tú cuando cambias dejas de ser tú o en realidad estás avanzando en algo. Y bueno, a mí me flipó. Y me gustó muchísimo, entonces me tatué el tempus frangit, que es en vez del tempus fugit, que es el tiempo pasa, es tempus frangit, el tiempo se rompe. Como que si tú no encapsulas esos momentos de tiempo, de tener algo importante que hayas vivido, es como si el tiempo no hubiese sido vivido, se hubiese roto, ¿no? Entonces a mí, bueno, para mí es una obra espectacular, tiene también sus cosas que dices, hola Neil Gaiman, ¿estás bien? Te han abrazado en casa.
¿Qué has comido, Neil Gaiman? ¿Qué has comido?
Te he hecho una rebequita.
Claro, o sea, a ver, obviamente como cualquier obra tiene cosas que haces. Oye.
No, a mí esta experiencia que de la que, o sea, hablando de ficciones, ¿no? Y del Necronomicon, y entonces que yo creo que todo esto está mezclado mágicamente y físicamente, porque aquí hemos recurrido a Karl Popper, que es una entidad también primigenia, ¿eh?
Chupito.
Eso es lo primero. Y yo me acuerdo de Alan Moore que decía lo de tienes que tener el valor de vivir tu propia ficción, que es lo más jodido que hay, ¿no? De montarte tú tu película, que más o menos aquello tenga un equilibrio con la realidad y tirar para adelante, ¿no? Pero joder, no deja de tener un peso tremendísimo las ficciones, las historias que nos contamos, de lo que ya hablamos con Sere en su momento en nuestro Twitch. Y dicho esto, joder, que ahora parece que yo tengo aquí el control del programa, pero yo quería preguntarle también, porque no me gusta hablar yo solo, entonces yo cuando tengo miedo pregunto. A David, en su caso, ¿no? ¿Cómo ves tú la ficción fantástica, ciencia ficción, terror en tu vida, David? ¿Te ha marcado esto a la hora de, no sé?
A mí, definitivamente
crear
sí.
Tu personaje.
Definitivamente sí. Ya no solo la ficción como tal, y ya no tanto la ficción fantástica o la ciencia ficción, que por ejemplo, a mí me flipaba y me sigue flipando a día de hoy todo lo que es Tolkien y los mundos del Señor de los Anillos y demás, ¿no?
Guapísimo,
pero,
guapísimo.
Pero, por ejemplo, yo me declaro holmesiano absoluto. Soy tremendamente fan del primer y único detective consultor del mundo, Sherlock Holmes. Y a mí me llegó a influir tanto que yo cuando era pequeño y leí por primera vez Estudio en Escarlata, yo quise ser
ahí detective. Se combina, con el puto Gaiman. No es que exista en todas partes el cabronazo, claro. Se combina el mundo tentacular y el mundo Holmes, amigos.
Y yo quise ser detective. Y es como, pues ahí está, ¿no? Me influyó tanto también, me influyó tanto la ficción que he querido ser muchas cosas de mayor, que a día de hoy no he sido ninguna, pero todas relacionadas con aspectos ficcionales que yo viví cuando era pequeño. Por ejemplo, también quise ser arqueólogo cuando vi Indiana Jones. Y era pequeño y vi... No, creo que esto lo conté en el programa que tuvimos con Miguel Salas. Cuando yo vi Indiana Jones y la última cruzada, me flipé tanto que yo hice mi propio diario del Grial. O sea, me encantó. Era como, Dios mío, no puedo. Necesito yo volcar mis inquietudes arqueológicas flipadas en un cuaderno, y recuerdo que copié la entrada íntegra de la enciclopedia que ponía Grial, la copié en mi cuaderno, también la que ponía Templarios, también la que ponía, bueno, fue una...
O sea, cuando no existía el copy-paste, joder.
Exacto, no, todo a mano y dejándome ahí la muñeca, pero yo más feliz que una perdida.
Oye, con eso se aprende un huevo, ¿eh? Yo con eso he aprendido muchas cosas.
Totalmente, por eso te digo que desde luego...
Es como cuando haciéndote la chuleta aprendes.
Sí, total. Por eso te digo que al final sí que la bueno, ficción...
No quiero,
juego...
no, claro, para los que nos escuchen luego en los chupitos, no, pero bueno, te lo voy a enseñar porque esto es una joya que tengo aquí, que tampoco creí que es un gran juego, pero es una puta idea de olla.
Estudio en Esmeralda.
No sé si lo conocéis, pero yo, si os gusta mucho el mundo Holmes y el mundo tentacular...
Me encanta.
Es un juego de mesa, ya está firmadísimo por Neil Gaiman, que se habrá llevado lo suyo por la edición. Pero es que este relato a mí me parece una obra de arte también. Que si no lo habéis leído, leedlo. Gracias, David,
pues mira,
por mencionarlo.
Nada, ya ves tú, al final todo acaba uniéndose.
Todo,
¿no?
Confluye. ¿No? Cuando estás con
Sere
pasan estas mierdas. Sí, es culpa suya, seguro.
Estudio en Escarlata, estudio Esmeralda, al final está todo ahí. Así que, resumiendo, sí, definitivamente sí, la ficción ha influido en mi vida e influye a día de hoy.
Joder. Y me preguntas a mí, bitch. Mi vida es ficción directamente.
¿Se ha montado un roleo en directo, amigos?
Sí, sí, mi vida es un roleo con un máster perjudicado, ¿sabes? Y se ha metido tanto la ficción en mi cabeza que mis razonamientos son de ficción y por eso vivo la vida como la vivo. Porque hay, como está la capa de la realidad, un par de normas más o menos que hay que seguir, en plan la ley de la gravedad y toda esa mierda, y luego el resto que hago, que joder.
Luego hay un plano metafísico en el que vive Sere, que sí, es suyo, sí. No es de nadie más. Uh-huh. Ella está ahí, es como es una entidad primigenio también, amigos.
Sí, es como una cápsula de realidad, ¿sabes? En la que, de hecho, mi hermana a veces me llama Rumpelstiltskin.
Bueno, eso es bonito,
joder. Hombre, hombre, ¿cómo no te voy a llamar Rumpelstiltskin si es que es todo eso te falta? ¿Pero qué hemos dicho? O sea, tienes que hacer, o sea, tú tienes que coger y cuando llegas a un trato con Rumpel, tienes que acotar exactamente a lo que te refieres. No valen esas medias tintas. O sea, es como...
Atalo bien, hemos como quedado, los deseos.
Exacto, hemos quedado a las 5. ¿Y cuándo me lo dijiste? Y yo, no, a ver, vamos a ver. No, hemos quedado a las 5, no sé cuánto, sí, pero me dijiste en la calle... No, no, no. Y tienes que estar ahí tirando, y tirando, y tirando, y tirando hasta que consigues un compromiso con una frase concreta de vamos a quedar a las 5 de la tarde en la calle Pez. Y esto, júramelo, ¿sabes? Porque es que si no... Bueno, yo en la calle a las 5 estaba, ¿sabes? Y cosas así. Bueno, en la calle Peces llegué a las 6, ¿sabes? Es impresionante. Sí,
pero aparte de eso... oye, que llego a sitios y hago cosas, ¿sabes?
Pero que yo te llamo Rumpelstiltskin por eso. Luego tú ya lo que sí, quieras.
Toda tu mierda.
Claro.
Que, a ver, yo por no repetir Sandman, que obviamente... Pero, por ejemplo, el único tatuaje que llevo... El único, único, y que es el único que voy a llevar, es de Tolkien, es del mundo del Señor de los Anillos. Y Bárbara lleva el equivalente en su nombre. Yo llevo mi nombre tatuado, bueno, y mi hermana también, pero el suyo, en el protoélfico de las puertas de Moria, de
correcto,
cuando los elfos y los enanos eran colegas, ¿sabes?
Correcto.
Y nos
qué
lo
bonito,
tatuamos.
Qué bonito, joder. Sí.
Nos lo tatuamos en una época en la que nadie tenía ni puta idea de que era un elfo, ni que era nada, ni...
Hace ya 20 años hizo el otro día. ¡20 sí. años!
Sí.
Madre mía.
Y nadie tenía ni puta idea de qué era, y yo iba ahí con mi tatuaje y era... ¡Y este tatuaje! ¡Y es un propio elfo de las puertas de Moria! ¿Sabes? Y ligaba muchísimo, muchísimo, hinchaba. Y... era mejor que salir con Cucal, ¿sabes? Porque es que era como adiós, era bastante filtroso el tema. Y aparte de ese tipo de ficción, aparte de Sandman, aparte de obviamente Fábulas, que me flipa Fábulas, y aparte de, es que tengo trillones de fábulas, y lo que más me gusta es el pensamiento lateral, el hay una situación en la que todo el mundo borreguea a saco. Y yo, gracias a estar siempre metida en ese mundo de ficción en el que todo es posible, pero hay que buscarlo, me muevo así. O sea, todo lo que hago en la vida es, claro, ¿por qué no? Y hay veces que hay gente que se enfada conmigo en plan de, tú es que estás muy segura de ti misma, tú es que lo das mucho. Y digo, no, pero yo voy para adelante, o sea, yo hago mi mierda y si no te gusta, pues te apartas, ya está. Si no pasa nada, no te necesito. Pero... hay cosas que a mí, o sea, es que a mí me todo lo que cogía de referente siempre acababa siendo ficción. Es que hasta los roles femeninos, en plan, Sena, ¿sabes? Yo veía a la sirenita y es que la reventaba ahí como un atún contra una piedra, ¿sabes? Pero Sena, tío, es que Sena era la puta princesa de verdad que todas nos merecíamos, ¿sabes? En plan, cojones. Ya
le mandamos un abrazo a Sena, joder.
Sí, a la sirenita no, a la sirenita que le den por culo.
Le mandamos un abrazo a Úrsula también.
A mí, bueno, cuando decís, sí, sí, sí. A mí cuando decís cena me entra hambre.
Ay,
¿hambre,
muy
de qué, ¿hambre de qué? ¿Hambre? ¿Qué hambre hostia, por de cierto, tengo que corregirme porque David ha mencionado Estudio Escarlata y como yo estoy engorilado con Gaiman, yo he pensado directamente en Estudio Esmeralda. Leed los dos, Estudio Escarlata y Estudio Esmeralda. ¿Qué quede dicho esto?
Todo el mundo a leer. Y también lo que me pasa es que siempre me ha fascinado mucho el tema de los cuentos, por eso cuando me dijiste, vete a los cuentos, Mari, y yo, vamos, calamar.
Joder, pues fue porque es que me eres flipan. Una experta, o sea, eres la entidad universal de los cuentos, Sere.
De los cuentines. Entonces por eso me encantó tanto Fábulas.
Oye, joder, Sere, explícanos esto. no eres una puta Norna. O sea, quiero decir, el Skull no es de una Norna o algo
sí,
de esto.
Sí, sí, sí.
Explícame esto, porque la gente, claro, tú ves ser Skull y piensas, hostia, cómo mola el nombre, ¿no? Está hecho un naming de estos, ha contratado un tío de marketing o algo.
Sí, sí, vamos.
Pero cuéntanos de dónde viene tu nombre.
El señor de marketing contratado, el que tengo aquí colgado.
Ella misma. Claro. Es una genia, joder.
No paro de crear. Bueno, el caso es que a mí me gusta mucho el tema de la potencialidad.
Perdón, porque esto forma parte del roleo de la ficción que estamos hablando, amigos.
Sí, 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 todo esto tiene que ver con la ficción, los arquetipos, guau, guau, miau, miau. El caso es que Skuld es una de las tres nornas que son entidades femeninas de la mitología nórdica, y esta en concreto es la norna. Mi hermana está levantando un dedo, ¿quieres decir algo?
Yo las maté en el God of War.
Vale,
ya está, ese es mi aporte de las nornas.
Con saña.
Hombre, Dios. A ver, con Kratos todo lo haces con saña.
Sí, sí. Yo soy Kratos.
No hay otra forma de hacer las cosas con Kratos.
Todo.
Yo soy Kratos. El caso es que... Muy bien, Bárbara. El caso es que es mi norna que más me representa, porque es la que designa las potencialidades, los hilos que unen las distintas los distintos conceptos, y es un poco también el rollo, está relacionado con lo de acción-reacción, lo que debería ser, lo posible, y es donde me muevo yo en la vida real. O sea, es que en la vida real, incluso en el curro Mael, se descojonan porque yo hago como ti, ¿sabes? Y hago mis movidas y es como tal. Y por eso una vez, cuando estaba en un curso hace millones de años, mi primer año de curro Mael hard, de consultoría hard, de los de consultoría tipo el lobo de Wall Street, en el primer curso que hice, se me acercó al final de la clase el profesor y me dijo, ¿tú sabes lo que es el señor marrón? Y yo pensaba que hablaba de Pulp Fiction. Y yo, sí, el de, estoy a 10 minutos, llegaré en 5. Y otro, no. Y entonces me dio una hojita sobre el señor marrón, que es la figura de un señor que nadie sabe exactamente lo que hace, que nadie sabe exactamente a lo que se dedica, que nadie sabe exactamente cuáles son sus tareas, ¿sabes? En plan detalladas, pero que todo el mundo lo quiere en su equipo porque al final las cosas salen. O sea, si está en tu equipo, las cosas salen. Y nadie sabe decir por qué. Entonces, él me dijo, toma, porque tú eres un señor marrón.
Hostia, qué guapo seré, coño. ¿Cómo mola, tío?
Sí, sí, fue muy bonito. Y
hostia,
eso también...
ese fue el maestro este del que hablas, que te guió cuando tú estabas perdida.
No. Ese es Manuel Berrocal, que en su momento era el presidente de la Asociación Española de Parapsicología. Y eso fue porque yo estaba organizando unas actividades de ciencia ficción, fantasía y terror, y entonces estábamos en un expo cómic y su asociación y la asociación en la que estaba yo tenían que hacer tratos, y entonces pues cogí una caja y me dijeron, ah, tienes que llevar esta caja a los de Asociación del Cómic. Entonces llegué y vi a este señor con pulseras, ¿sabes? Pulseras esotéricas de puta madre, sus movidas, vestido de negro, no sé cuántos. Yo estaba ahí con mis mierdas mágicas. Y fue como, hola, vengo a traer esto, sí, tal. Y empezamos a chacharear y ahí lo descubrí en una sincronicidad absurda porque me tocó llevar una caja a su stand. Y ese fue el que dije yo, por favor, una persona que me puede recomendar lecturas de verdad y movidas de verdad. Así que nada, así empecé. Y todo fue por la ficción. De hecho, este hombre pues es especialista además en temas de ciencia ficción. El tipo que me dio la cosita esta de... Porque fue muy bonito. Fue esas épocas que no había nada en la vida, obviamente. Entonces lo había impreso él ahí, escutremente en un papel. Y me lo dio en plan de guarda esto. Y ese señor también venía del mundo de la ficción. Entonces como que en una clase de 30 de repente haga un barrido y me enchufe eso, pues fue muy guay. Y en general me gustó lo que dijo al final, que fue, no dejes de vivir como estás viviendo. No dejes que te, ¿sabes? No dejes que te vuelvan normal.
Que lo de fuera te arrolle, serio.
Sí,
sé tú misma.
No dejes que te vuelvan normal.
Crea tu propia ficción, amiga.
Y ahí sigue.
Pues eso.
Ahí sigue, a tope.
Sí. Ahí sigo, Mari Carmen. Y todo eso. ¿Está el chat deseando que te leas algo en noviembre? ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, yo, claro, os quería decir... Ahora vamos a la fase 2, amigos, del
¿De
ritual.
Qué?
Del
vale.
Ritual.
Yo tengo aquí segunda
también,
base.
Yo tengo aquí también un Necronomicon, pero aquí es cuando ya las cosas... La ficción se nos va de las manos, amigos. que puede pasar. Hay que tener mucho cuidado con la ficción, ¿vale? Que esto no es una, ah, venga, jolgore aquí, yo soy quien yo quiera ser, todo va a ser guay. Yo digo que soy Galactus y soy Galactus. No, tío, esto no va así. Si dices que eres Galactus, saltas para volar por la ventana y igual te metes una joya que hasta luego, Lucas. Hay que tener mucho cuidado con la ficción. Hay que cuidarla, hay que respetarla, hay que trabajarla. Hay que saber lo que uno quiere, que es muy complicado. Es lo más complicado de todo para construir esa ficción, amigos. Pero hay gente que se la trae al pairo todo esto. Entonces, se monta una ficción basada en otra ficción que además Lovecraft montó sabiendo que era una ida de pinza, o por lo menos para él lo era, y se empiezan a publicar necronomicones. O sea, grimorios que dicen ser reales, que esto lo he mencionado un poquito previamente, y no lo son en absoluto, o sí. Vale, aquí es donde yo digo, bueno, yo no soy nadie, yo tampoco voy aquí a juzgar. O sea, hay ediciones de lujo del Necronomicon. Yo he llegado a ver ediciones por $7,000, algunas incluso por $20,000.
Esa seguro que están con piel humana fijo.
Ediciones únicas, artesanas, evidentemente, o no, porque algunas son un timo y que luego te llega. Es como lo de lo que vi en, no sé cómo es el meme ese, ¿no? Pero lo que me dijeron, sí, que era en Tinder y luego en la realidad, ¿no?
Exacto.
O en AliExpress, ¿no? No
lo,
me
que
compré,
lo que vi en AliExpress y lo que me llevó a casa.
Has dicho Tinder.
Sí, yo no sé, yo no sé de mucho de Tinder, pero lo que me ponía en Tinder y lo que luego me encontré en la realidad, ¿no? Esto también lo he visto en meme, yo qué sé. En cualquier caso, el tema es que ha habido peña que sí se lo ha currado. O sea, yo he visto ediciones del Necronomicon que yo no he podido comprar porque no, desafortunadamente no tengo el capital para ello, que me habría gustado tener, ¿eh? Porque eran piezas de artesanía únicas documentadas de cojones, porque no deja de ser también un universo a estudiar, el universo de los dioses primigenios de Lovecraft, con grabados, con un gramaje de papel muy trabajado, con una portada que flipas, bueno, cosas que ya por el fetiche del artefacto en sí, pues dices, coño, esto igual sí que vale 6.000 euros.
Quiero decir, como si fuera un Necronomicon editado por La Felguera.
Eso es. Que le mandamos un abrazo a La Felguera, que estuvo aquí, sí, con hombre, vosotros también, joder, qué genio.
Un abrazo.
Bueno, en cualquier caso, bueno, uno de los trofitos de La Felguera, que son...
Sí,
son,
y otra vea.
Además es canario también, ¿no?
Hombre, canario corazón.
Canario corazón. Sí, es que...
Guay magia. Ese programa sí me lo he escuchado y lo he disfrutado mucho. Se lo recomiendo a todos los oyentes que ya están escuchando este, y os también a este de La Felguera, amigos, que es una de las grandes editoriales que tenemos en el universo ahora mismo.
Totalmente.
Y bueno, y una sociedad secreta, que esto no lo dicen tanto, pero lo es. En cualquier caso, ¿dónde iba? Han editado un montón de Necronomicones. Algunos un poco más así de AliExpress, otros más currados hasta límites insospechados, otros que dicen ser reales. Y claro, aquí es donde... O sea, a mí me han llegado a escribir, y esto no es ninguna gilipollez. O sea, me han preguntado por email, por mensajes de distintas redes, si el Necronomicon es real. A mí, que yo no soy nadie, no solo porque publico relatos de Lovecraft en formato podcast, me preguntan, ¿no? Como si yo fuese a saber si el Necronomicon es real, ¿no? Pero una de las ediciones que a mí más me gustan, porque también creo que es un homenaje, que tampoco, o sea, que se toma en serio a sí misma, pero tampoco tanto, es esta, amigos, que además Ser tenía por ahí otro grimorio de Humanitas. Esta es una editorial mítica que tenemos.
La editorial del cierto pelo negro.
Sí, cierto pelo, sí. Está todo encuadernado en piel de Pokémon. Y bueno, en este caso, este Necronomicon dice ser un libro de conjuros, encantamientos, exorcismos y fórmulas, ¿vale? Aquí ya es cuando tú dices, se te ha ido completamente de las manos, maestro Lovecraft. Voy a leeros el principio solo, ¿vale? Ya que me pedía serie otra lectura, porque, joder, o sea, impone, o sea, ya dices, hostia, a ver qué, o sea, yo que soy, yo, claro, ¿sabes qué pasa? Que yo intento ser racional, ¿vale? Yo intento basarme un poco, o sea, no sé si, como dice Bar, ¿no? Estético de mierda, no sé si tanto, porque a mí me gusta mucho el que se me vaya la olla. Y a veces pues se me va porque quiere, no puedo hacer otra cosa. Pero yo intento aferrarme, ¿no? A cosas que más o menos podemos controlar, ¿no? Aunque luego la realidad no la puedes controlar ni de coña, ¿no? Pero claro, cuando te enfrentas a algo así, mi sugestión, que es donde quería llegar yo, que soy muy sugestionable, opera. O sea, yo hacemos una ouija, ¿vale? En plan rollo, venga, yo no creo en fantasmas, pero vamos a hacer una ouija. Y yo esa noche no duermo. O sea, yo esa noche estoy pensando que va a aparecer ahí, yo qué sé, el espectro de, vete a saber qué entidad astral con la que yo en mi temeridad he contactado y me va a joder la vida. Ese soy yo, ¿vale? Luego, claro, luego por la mañana digo, nada, si no pasa nada con la luz del sol y tal. pero por la noche yo lo paso fatal, ¿no? Esto desde que soy peque. Pero no dejo de ser una persona también con mis creencias y creencias. Entonces, cuando leí este inicio, me entró un poco de eso también, ¿no? De decir, hostia, esto es un poco coña, pero no tanto, ¿no? Bueno, voy a leeros un trocito, ¿vale?
Disclaimer. Agárrense.
Perdón, ¿eh? Perdón.
Disclaimer, vale. Agárrense, por favor. Y luego no queremos reclamaciones y este crío a quién se parece, ¿vale?
Déjame, sí, este crío, tío, ¿por qué sale con gafas? Escucha, voy a avisar en el chat porque había gente que quería ir a por cerveza, abandonad toda esperanza, la chat omne esperanza. Luego la que avisa no es traidora, por favor, todo el mundo con la figa pegada a la silla. Adelante.
Este trocito es muy erótico festivo, también lo digo.
Sí, ¿eh? A pues, tope. Luego sí. Las cosas, no vi.
Voy a leer hasta... Bueno, no lo sé. Si
quieres,
no,
hasta
poco,
que quieras. Hasta que te duermas.
¿Leo un poquito o leo un poquito bien?
No, lee a Cholón. Está la peña ya, se ha traído sus cosas.
Bueno, no sé. Vamos a ver qué sale.
Sí, sí, eso digo yo.
Esto es lo que dice el Necronomicon de Humanitas, ¿vale? Escrito por, imagino, Abdul Al-Jarrez, amigos. Este es el testimonio de todo lo que he visto y aprendido durante los años en los que tuve en mi poder los tres sellos de Mashu. He visto mil y una lunas, suficientes si tenemos en cuenta lo corta que es la vida de un hombre, aunque se dice que los profetas viven mucho más. Estoy débil y enfermo, y arrastro un cansancio y agotamiento tal que me asemejo a una vela en una habitación que apenas tiene aire. Soy viejo. Los lobos me nombraban en sus discursos a medianoche y esa silenciosa y sutil voz me convocaba desde la lejanía y una voz mucho más cercana me gritará llena de impaciencia al oído. El peso de mi alma decidirá su último lugar de descanso. Hasta ese momento deberé escribir en estas páginas todo lo que pueda acerca de los horrores que existen al margen de nuestra conciencia y que aguardan en la puerta de todo hombre, porque esta es la antigua arcana que había sido legada desde tiempos muy lejanos, pero que ha sido olvidada por todos excepto por unos pocos hombres, los adoradores de los antiguos. Sean sus nombres enterrados para siempre. Y si no consigo terminar esta tarea, tomad lo que aquí os ofrezco y descubrid el resto, porque hay poco tiempo y el hombre no sabe ni comprende la maldad que le aguarda a cada paso, en cada puerta abierta, a cada ley infringida, en cada descerebrado acólito en los altares de la locura. Porque este es el libro de la muerte, el libro de la tierra negra, que he escrito a riesgo de perder la vida, exactamente como lo recibí en las llanuras de Ijigi, donde se encuentran los crueles espíritus celestiales más allá de las tierras yermas. Que todos los que lean este libro estén por ello advertidos de que la antigua raza de dioses y demonios han visto y vigilado los actos del hombre desde tiempos remotos y que buscan venganza por la olvidada batalla que ocurrió en algún lugar del cosmos y que dividió los mundos en días anteriores a la creación de la humanidad. Cuando los ancianos dioses recorrían el espacio, cuando la estirpe de Marduk, así conocida por los caldeos, y de nuestro amo Enki, el señor de los magos, recorrían la tierra. Sabed, pues, que he pisado todas las zonas de los dioses y también los lugares de Azonei, y que he descendido hasta los sucios lugares de la muerte y la sed eterna. A los que llega a través de la puerta de Ganzir, que fue construida en Ur, días antes de la construcción de Babilonia. O sea, aquí en la paja mental, amigos, de menciones mitológicas y... de menciones mitológicas y primigenias, porque estos nombres que se mencionan aquí existen en distintas mitologías. Hacen alusión también un poco al rollo lovecraftiano con los antiguos y todo esto. Pero esto básicamente es una imitación de un falso libro inventado por un señor que estaba metido en su habitación en Providence, un poco así asustado, escribiendo a pluma un delirio y compartiéndolo por carta con sus colegas. Y ahora yo tengo aquí una edición de Humanitas que ha hecho real el Necronomicon, amigos. Y que, joder, o sea, ya sin necesidad de tener un nivel intelectual épico, sin ser catedrático de la Universidad de Oxford, ¿vale? O sea, yo leo esto y cualquiera que tenga dedo de frente lee esto y dice, bueno, o sea, aquí a alguien se le ha ido algo de las manos, ¿no? Pero, joder, esto cala en la gente. Y hay gente que piensa que el Necronomicon existe. Se pillan versiones del Necronomicon a ver si alguno cuela, ¿no? Este está muy bien editado. Finge ser real, yo creo que sin un ánimo excesivo. Pero esto es lo que ha construido la ficción de Lovecraft sin que él lo supiera, ¿no? Y vuelvo a repetir la frase de antes, porque es que a mí me maravilla lo cabronazo que podía llegar a ser, de un trasfondo de verosimilitud maligna. Muchos lectores han creído que es una obra real, el propio Necronomicon, y los libreros y bibliotecarios reciben muchas solicitudes. Y los bromistas, o no tan bromistas, lo han incluido en catálogos de libros raros. Y un estudiante pasó de contrabando una tarjeta en el catálogo de tarjetas de la biblioteca de la Universidad de Yale. Y el jodido Jorge Luis Borges, una de las mentes creativas más importantes de la historia de la humanidad, dicen que llegó también a colar una ficha del Necronomicon en la Universidad de la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires.
De Buenos Aires,
¿no? Sí. O sea, ¿qué cojones qué nos ha pasado?
Amigo? What the fuck?
Es que es una maravilla.
¿Cómo hemos llegado a esto?
De hecho, antes, tomando todo el tema este de el Necronomicon es real, no es real, antes nombraste a los tifonianos. Que no deja de ser una peña.
Eso ya es un festival del amor.
Yo he conocido tifonianos, ¿eh? Cuando hicimos, los dos que hay.
Pero no me digas esto, que yo...
Te lo juro. Yo conocí a tifonianos porque cuando todo esto no era un ideal de virus...
Disculpadme, me estáis perdiendo, pero aparte, tifoniano, me la agarras con la mano, para empezar.
Obviamente.
Siempre verano con el tifoniano en la mano.
¿Quiénes son estos?
Vale, me estáis perdiendo mogollón. No sé qué es un tifoniano. Y encima, como mi mente es una mierda, como bien sabéis, yo cuando según estaba leyendo que estaba todo súper bien, ha dicho Marduk y yo he tenido ahí un momento flashback.
Grupazo, ¿eh?
No, yo he tenido un flashback peor. He tenido un flashback al Tekken 4, que era el tío que hacía valetudo.
Hostia, sí, sí.
Y...
No sé si era ese o era uno que yo era un animalaco, ¿no?
El valetudo, el de valetudo. Porque yo me acuerdo que en mi adolescencia de...
Nunca hagáis valetudo, amigos.
No, es que en mi adolescencia de 14 años, 40 kilos mojada y con ropa, yo de pronto después del Tekken dije, yo me quiero apuntar a algún arte marcial. Y lo que había cerca de mi casa era el valetudo. Y fui
el
valetudo,
el valetudo, amigos.
Sí. Fui a una clase, fue lamentable y todo esto. Y es que... Así estamos. Y entonces ahora me estáis hablando de los tifordianos.
Tifonianos. Marichocho. Como
es que
tifón.
Yo lo único. Sí, pero como los tifosi, no te jode. Pero es que. ¿Por qué no?
¡Seguro!
No, ¿sabes? ¿Por qué no? Por favor, para la gente como yo, que algunos estamos aquí, nos decís quiénes. ¿Qué cojones son esos?
Joder, Sere, si tú has conocido a alguno, explícalo tú. Coño.
Claro.
Dispara,
bueno,
cool.
Bueno, es que lo que yo he conocido es gente con jersey de pelotillas, pero oye, yo...
Oye, nunca se sabe dónde se oculta el misterio.
Al tifón, la tifonancia. Pues a ver, la orden tifoniana... es que son dos...
Adelante,
que también tifón. Son la orden de los templarios orientales, tifonianos, de sexys en tu zona.
De Murcia.
De pirámides, piramidal. Y entonces es una tradición esotérica que se basa en la magia tifoniana que ha comentado antes Alberto, alias Noviembre, de Kenneth Grant. Y tiene todo ese rollo lovecraftiano y ufológico porque lo que hacen es invocar entidades extraterrestres, sexys en tu zona también. Entonces... Aleister Crowley, Lovecraft, todo eso ahí amalgamado, pero
han cogido
a la
así,
vez...
lo han metido así en, como en una especie sí. de
mixer, un mixer,
sí.
¿no?
Sí, han hecho y se han sacado tienen... ahí la chorra un poco.
Pero a la vez, desde mi punto de vista, desde el cuñadeo más grave, o sea, bueno, son a tope con chulo, a tope con toda su mierda, pero además tienen ese rollo como muy ojo lo que voy a decir, muy organizado, en plan masón. O sea, no sé cómo decirte. Son mano izquierda, se supone, pero como que estaban organizados. Y yo los conocí porque hice cuando se hacían cosas, en uno de los rituales de Aleister Crowley que estábamos haciendo, creo que era el ritual de el tarot Thoth de Aleister uh-huh. Crowley, me parece. Sí, porque yo tenía el arpa ahí. Yo uh-huh. tenía el arpa y estaba llevando mi arpa y me vino un señor, oh, soy tifoniano. Y yo, oh my god. O sea, en plan, encantador, majísimo, súper educado y súper culto, majísimo, diciendo, me ha gustado. Y entonces como que empezaba a añadir, o sea, empezaba a analizar la... deja de descojonarte.
Tailored.
Es que eres muy penca y muy cerda. Sí. Y entonces, empezaba a analizar los fragmentos del ritual y lo empezaba a hilar y no sé cuántos, y luego decía no, porque la forma que proyectaba la sombra de los instrumentos, no sé cuántos, o sea, era como súper encantador y súper majo, pero a la vez era un poco solitario el tema porque son bastante poquitos en España, creo que en claro, aquel momento eran como 6 y no te exagero. Hostia,
¿por qué? Si son tifonianos, pues, no ¿cómo son dónde, pocos?
No recuerdo ahora dónde, pero yo he llegado a leer que, hostia, que ha habido... Sí que ha habido un movimiento bastante serio en torno a este culto, a este grupúsculo, a este conciliábulo.
¿Qué
tentacular.
Te pasa, Bárbara? No puede. Es que no puede, ha roto motor. Alberto.
Es que roto motor, es que no lo entendéis, vamos a ver, que mi mente es mierda. O sea, mi mente es mierda,
vale,
y
te resumo en un par de movidas, ¿vale? Esta peña cree que existen dioses extraterrestres, ¿vale?
Sí, claro.
Pero muy jodidos, ¿sabes? O sea, rollo entidades... multidimensionales que ocupan 3 veces lo que ocupa la Tierra, que tienen poderes extrasensoriales, se conectan con la humanidad a través de sus sueños.
Tirorín.
Y de alguna manera nosotros ni siquiera somos capaces de comprenderlos, ¿no? Pero están ahí operando lo que es el motor del caos. Es más o menos un resumen, ¿vale? Esto es lo que cree esta peña.
Y además, sí. toda esta creencia en extraterrestres viene porque una vez Crowley hizo un ritual y supuestamente contactó con una entidad a la que él llamó LAM.
Que lo dibujó, ¿no?
Lo dibujó, sí. Y cualquiera que vea el dibujo de Crowley sobre LAM...
Flipas.
Es un puto gris. O sea, es lo que hoy en día en ufología se conoce como gris. O sea,
pero esto, ¿cuándo lo dibujó? ¿En qué año, no? O sea, bueno...
Pues no recuerdo exactamente, pero vamos. Es como...
1920 y pico, por ahí era, ¿no?
Sí, en 1918. En 1918 fue cuando hicieron el ritual. O sea, claro, lo vemos hoy en día y es un gris. O sea...
Da miedito, sí.
Sí, sí, totalmente.
Puto Crowley da miedito, sí.
Entonces, pues esa digamos, querencia por los tifonianos a comunicarse con los extraterrestres...
No digas querencia. Déjate querer.
No digas tifoniano.
Viene de ahí.
Tifoniano tiene poder. Ya. Es que no podemos.
Un saludo a los tifonianos que nos estén escuchando.
A los dos.
Yo no puedo. O sea, es que no puedo. O sea, tenéis que entenderlo. Si
pero
sabéis cómo
es tu versión, Val. ¿Qué está pasando?
Pero qué versión. Yo qué sé qué está pasando. Si yo lo supiera, anda que no arreglaría cosas. Pero es que yo no entiendo nada. Sí, yo no entiendo nada. Mi escepticismo de mierda es mágico en ese aspecto, en el sentido de que yo no entiendo nada y asumo que no entiendo nada y que no tengo respuestas para muchísimas cosas. Entonces, claro, aquí me vienen, tenemos unas entidades.
Yo tampoco. Es decir, que joder, o sea, a mí esto ya me supera. Es donde yo quiero llegar. O sea, claro, es que ¿cómo se le puede ir tanto? O sea, yo lo que pienso es como un tío en su casa, en Providence, que es un señor muy raro, además, conecta tanto con la gente. Porque además, es verdad, a ver, luego escribió 450 millones de cartas, ¿eh? También hay que decirlo que el tío es que, otra cosa no, pero cuando no había que tener contacto de tú a tú, el tipo cuarentena. Era muy comunicativo, ¿no? Pero ¿cómo es posible que una persona, que está además a Alan Moore le desconcertaba también, ¿no? A Michel Houellebecq, a Borges, o sea, es que llama la atención de gente un poco especial.
O sea, es que vamos a ver, en el momento en que tú desconciertas a Alan Moore, planteate algo.
¿Algo has hecho bien o algo has hecho mal?
Algo, ¿no? Has hecho muy bien o muy mal, una de dos. O sea, ahí hay yo, a mí me preocuparía bastante. De hecho, una cosa de Alan Moore, lo último que vi yo de Alan Moore, y no fue nada suyo, fue un post de su hija en Twitter que le subió una foto porque jugaba la hija al Pokémon Go. Y resulta que de pronto subió una foto de su padre, de Alan Moore, que estaba con cara así, además, pues con cara de Alan Moore, con cara de fuera de mi patio, ¿sabes? Total. Y tenía tenía, ¿cómo se llaman los Pokémon que son los murciélagos? Yo me sale Wombat, hostia, pero no, el Wombat no, es un animal.
No me acuerdo ahora. Me
yo el es que Wombat es un animal muy gordo.
De Snorlax, los demás.
Y dices,
no,
y dices Wombat y me acuerdo de Hugo. De Wombat.
Wombat, sí, que está ahí conectado.
El Wombat
ese
es
Hugo,
un...
ese es Hugo. Le mandamos un abrazo, sí, tentacular a Hugo.
Un abrazo, el Wombat ahí, Orfini.
Wombat es un animal maravilloso, pero no me acuerdo cómo se llaman los murciélagos de.
De Pokémon.
Goldbat. Mira, Zubat y Goldbat. Pues sí, Goldbat. Pues salía,
ya está, ya está.
Salía un Zubat ahí revoloteando al lado de Alan Moore con cara de sal de mi patio, niña, que te sacó la escopeta. Y claro, la hija de Alan Moore en plan, lol, mi padre. Y entonces, esa es la última referencia que tengo yo de Alan Moore. Entonces, si Alan Moore considera que estás haciendo algo muy raro, es como para plantearte qué estás haciendo. También te lo digo. También te lo digo.
Sí, es jodido, ya Alan Moore tiene lo suyo.
Claro, en una escala de cero a Alan Moore, ¿cómo te ha sido la flapa?
Pues es como la escala de Richter, ¿eh? Se mide por dureza, chunga, ¿sabes? Entonces tus Alan Muritos son los niveles de Alan Murismo que tú tienes, determinan que podría ser el último nivel ya Arkham Asylum, ¿sabes? O sea, puede ser una cosa ya como modelo Pikmin.
Claramente, claramente. Bueno, para quitarle, para quitarle un poco de hierro al asunto, o sea, yo os decía, si es que al final Lovecraft era un cachondo y sus colegas igual, ¿sabes qué pasa? Que luego de este Grimorio, que además tampoco fue el primero, hay gente que dice que Lovecraft se basó mucho, igual no sé si os suena El Rey de Amarillo, de Chambers, otra obra primigenia también tentacular, y dicen, muchos dicen, bueno, es que igual Lovecraft había leído a Chambers y por eso sí, porque El Rey de Amarillo es otra ficción dentro de una ficción, ¿no? Esto por eso le gusta.
Y muy referenciada últimamente, por ejemplo, en True Detective, en la primera temporada.
Eso es, eso es. Seriaca. Total. Me quito el cráneo. Es que a mí esa temporada todavía me duele y me da vida. En cualquier caso, el Rey de Amarillo de Chambers habla de una obra de teatro, supuestamente, que si la lees... Además, es jodido porque creo que el primer y segundo acto no pasa nada. O sea, tú estás ahí como, esto es raro, ¿no? Pero tampoco sabes muy bien qué pasa. Y cuando llegas al tercer acto, te vuelves loco. O sea, pero no te vuelves loco rollo, se me ha ido la olla, ponme un fino, Manuel. O sea, te vuelves loco de que se te va mucho la olla en el sentido terrorífico de la palabra. O sea, empiezas a ver movidas, a escuchar voces y empiezas a tener algún tipo de lisergia terrorífica que te acaba llevando pues a la muerte o a la locura, ¿no? Esto es El Rey de Amarillo. Y tampoco se sabe mucho del texto concreto. O sea, es decir, Chambers no es que publicase la obra de teatro, sino que publicó relatos en los que se habla de la obra de teatro y cómo los personajes, sometidos a la confluencia de la obra de teatro e influencia, acaban volviéndose locos o incluso palmando, ¿no? Spoiler. En cualquier caso,
zampando como mi hermana. Que se ha embutido no sé qué se ha metido en la boca, que parecía Diana de V. Y yo no podía dejar de mirar porque es que se ha comido una rata por detrás y estaba Alberto, guau, guau, miau, miau, y mi hermana. O sea, es...
Oye, estás vergüenza, es que me he muteado el micro y todo, por favor.
Pero que te estamos viendo, Marichocho.
Es la venganza, Barb, es la venganza.
Ya, pero...
explicar los Grimorios.
Te lo voy a explicar.
Aquí Barb es la única inteligente que está zampando porque yo tengo un hambre.
No, es que os lo voy a explicar. Oye, es que yo...
Pero vamos a ver, que estamos en Twitch, esto que es la Real Academia. Joder, comed cosas.
Gracias, es que vamos a ver, os lo voy a explicar. Si no me engollipo, yo os vuelvo a decir que peso 40 kilos, mojada y con ropa,
falta
ya no
glucosa
40.
Y hay que llamar a la ambulancia.
Ya no 40, ya como unos 60. Y yo, a mí estas mierdas, que esta es la segunda que llevo, el segundo cacharro que llevo, a mí me suben, porque es que encima yo soy madre. Y ya no tengo yo riñón para esto. No tengo hígado, no tengo nada. Entonces, o me engollipo, o empiezo a contaros otra vez mi vida en terapia de por favor, y no está plan. O sea, vamos a terminar con cierta dignidad.
Joder,
este
va,
chupito.
Come, por Dios. Come, no te prives. No
estos
te prives.
Chupitos los terminamos con cierta dignidad con este caballero y entonces luego ya cortamos, que no cortamos, sino nos quedamos en silencio así un poco así mirándonos fijamente y ya seguimos con el chat y ya desbarramos si queréis y yo dejo de comer y ya las risas. Pero pues vamos a intentar un poco de dignidad.
No te dejes amedrentar por,
no, Barbara, tú dale.
Las agresiones de Sere. Barbara.
Y que yo pida dignidad es algo que denota lo que está pasando. Estamos muy mal. Yo se lo digo.
Qué grande.
Verdad, hemos dicho tifonianos y no ha remontado.
Es que, mira, por favor, es que con esa palabra, que es como, yo qué sé, los, no sé, la versión pervertida de los tifosi.
Había un tifón, ¿no? ¿Esto era de la mitología griega? Es que no me acuerdo ahora. Había un puto tifón, coño. No me acuerdo ahora, pero había un dios tifón, ¿vale?
El Maelstrom.
Lo que pasa, Lo que pasa es que los tifonianos, no sé si lo han pillado de ahí o es que son un poco freelancers, ¿sabes?
Yo los maestros también lo veo del Final Fantasy. Todas las referencias que cogéis mogollón de veces, que si llaméis, que si la madre que los parió.
Que eran tres dioses del viento, ¿no? O algo así. Ese era guapísimo.
Yo Final Fantasy, el que
siete,
quieras. ¿No?
En el 7.
En el 7, en el 8, en el 9.
Pero Gigamesh
en el
10, sí que...
en el 11, en el 12.
No, yo me quedé
los
en el
caballeros 9. De la mesa redonda, ¿os acordáis de esa invocación del Final 7?
Sí, porque que sí, claro. Sí, sí. Y Gigamesh
45 minutos.
Sí, sí, es que lo que molaba del Final Fantasy es que tú llegabas
y no podías
dabas
pasarlas.
Dabas a invocar y entonces dejabas el mando y te ibas a por unos panchitos,
te ibas a
por las papas, no sé qué, te ibas a tal, volvías y sigue el otro. Pam 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 pam. Y tú seguías.
Ay, otra de nuestras estupideces.
Ah, ¿cuál decirnos, de ellos?
Es decirnos, cupo.
Cupo, hostia.
El chocobo,
sí,
coño.
El moguri. El chocobo, ay, el chocobo era cue.
Estaba en el casino, ¿no? Ese es el que estaba en el casino, que ibas ahí y te encontrabas.
Bueno, es que los cupos, los moguris eran unos clásicos. Los moguris
Al-Kite
estaban por todas
Seat,
partes.
Aquel que era un... eran los vingueros, pero en Japón, ¿no?
Sí, 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 total. Y los cupos estos, los chocobos, que eran los que ya te recorrías todo el mapa. Y yo sobre todo jugué a tope al 9, porque el Final Fantasy 9 tenía un rollo... Oye, ¿qué? Perdona.
¿Tú no ¿Cuándo fue a ver. Un día? Porque... Hay una cosa que es muy triste y es que a mí no me gusta jugar, pero me flipa ver jugar videojuegos.
Tú eres la que veías es jugar cierto. A Barb, ¿no?
Sí. Sí, y yo he desquedado con excusas viles y despreciables para ver a mi hermana pasarse ciertas pantallas.
Doy fe. Sí. Y una vez se nos enfadó porque mi hermana mayor y yo seguimos...
Hijas de puta.
¿Te habías quedado? ¿Qué hacemos? ¿Estamos todo el viernes sin jugar? Sí, claro. Nosotras dijimos, el viernes jugamos, aquí se juega, ¿este es tú o no?
Ya.
Como el dicho ese. ¿Estás tú o no?
Y claro, se le pensaba, joder, no me voy a perder ahora que está esto a tope en el Final 7. Claro.
Pero si encima además dejamos la partida guardada para luego retomar...
Y luego se queja de que le costaba socializar, ¿sabes? Es que nadie quería quedar conmigo. Hombre, te jodes y que te quedabas en casa porque te salía a ti del potorro.
De la figa. No, pero a ver, yo no he dicho eso. Yo he dicho que con mi tatuaje era una especie de campo de fuerza que echaba los palomos a 100 metros.
Pero que tampoco tenemos tanto tiempo, coño. En aquella época el friquismo tolkiano ya era una realidad, ¿o no?
Sí, pero
a ver, hay un problema con el friquismo.
Ahí no existía.
Hay un problema con el friquismo cuando tenías una edad, o sea, hace tiempo, ahora ya cada vez menos, ¿vale? Pero cuando tienes nuestra edad y te metías en esos ambientes, siempre empezaban las pruebas, el... Pero te gusta Tolkien o solo te has leído un libro.
Ay, qué pereza.
Y ya empezaba. Sí. Pero te has leído cuentos inconclusos y tú.
Dios mío. Sí.
¿Y por qué llevas ese tatuaje donde la has sacado? Porque tú te llevas, bueno, Findalfin y Fingolfin y no es Feanor. Sí. Y tú diciendo que sí, que me he leído el puto Silmarillion. Me he leído y ya da igual, y aunque solo me lo hubiese leído, aunque no me lo hubiese leído, no te importa. Es que, ¿por qué me estás haciendo un examen? ¿De qué va esto? ¿Qué me estás contando?
¿Una cita o es un examen?
Claro,
de la
encima,
de
señor, suélteme el brazo, si no quiero hablar con usted. Si es que encima...
Aléjese de mí.
Yo estoy aquí a mis cosas, ¿a mí qué me cuenta? Porque llevas de pronto una camiseta, o yo qué sé, cuando llevas una camiseta a un grupo, lo típico, dime 5 canciones que no sea la famosa, y dices tú. Pues tu puta madre.
Que te den por culo, claro. Que te reviento la cabeza.
Tu
que
puta
te pides,
madre y tu cráneo reventado, ¿sabes? Es que, ¿qué me estás contando?
Joder, Barb, venid al diván de vuestro Twitch.
Ay, somos lo peor. Oye,
¿qué
no,
ha pasado,
va, en
¿qué
serio,
ha
un momento,
con,
un momento.
¿Qué ha pasado
por favor?
Con el friquismo en los últimos años?
Bueno, un momento.
O sea,
por
qué tenés este trauma? ¿Por qué ha ocurrido?
Se nos va a pasar el límite de iVoox. Vamos a intentar terminar con cierta dignidad. Y si queréis ahora, aquí con el chat que estamos en directo en Twitch, ya desbarramos y como la gente
espérate
se está riendo ya de. Barse en cabrona, jaja, sí, pero ya me conocéis. Sí.
Bueno, pero yo le digo una frase mágica y veréis cómo se desencabrona. Tú,
déjame tocar ese pompón que tienes en la cabeza. Eso es una referencia de Final Fantasy IX, que son los poemas que ibas encontrando y es uno de los poemas que te encontrabas de los moguris, pues los moguris tienen un pompón en la cabeza y eso, esto es...
Sois fans de los moguris, yo también lo era.
Somos fans del universo Final Fantasy y de aquí
fantasía.
Tengo que por sacar otra vergüenza más de mi hermana.
Venga.
Hoy es el día, se ha tocado.
Haciendo sangre,
sí. Ha pasado.
Que sepáis que a Bárbara una vez se le quedó el meñique pipa durante...
Tía, es verdad.
Sí, 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 por jugar. No en plan verdad, fina de no, tomar. No, no. No, de
duras declaraciones de seres cool.
Sí, se me torió de alguna manera. O sea, estaba yo como la tensión de. Es que, bueno,
o sea,
hay una
rollo,
cosa.
Rollo que estabas viciándote al final y contracturó el meñique.
Sí, sí, sí,
del
sí. Me lo toreé total porque es que hay un problema. Yo cuando tenía 16 años, que era cuando jugaba este juego 14, 15 o por ahí, yo no tenía amigos. A ver, buenas tardes. Entonces, claro, yo me paraba ahí, yo me pasaba todos los fines de semana que si Final Fantasy, que si Zelda, que si todo lo grande. Entonces.
Pero tenías a Sere.
Sí, pero Sere iba y venía, también te digo. Sere sí tenía vida social.
Yo siempre he sido muy Radagast. Yo soy muy Radagast.
Eso es como un comodín, joder. Es
claro,
como un
Sere va y viene y no se detiene. Porque Sere tenía bastante vida social, ella sí tenía el don de la sociabilidad, no como yo. Entonces, claro, ella podía hacer su camuflaje de persona normal y entonces tenía un montón de amigos, pero a mí no me salía. Entonces, mi hermana mayor y yo, muchísimos fines de semana, mi hermana mayor sí que era social, pero le gustaba mucho el Final Fantasy, jugábamos mogollón, pero mogollón. Nos turnábamos además en plan, vamos, porque además era uno de esos juegos en los que niños, acercaos a la juguera. No había guardado automático. Hasta que no encontrabas al puto Moguri, no se guardaba la partida. Entonces tú podías haber hecho la de Dios, que
la hostia,
como no encontrases al puto Moguri de los cojones con el que guardar la partida, se te perdía como tuvieras que dejarlo, o se te jodiera la consola, o yo qué sé. O de pronto tu madre te dijera que ya hay que cenar.
O sea, cuando veías al Moguri era como...
Era como agua en el desierto, total.
Le hacías el amor directamente.
Sí, sí, tal vez, ese pompón trae para acá. Entonces, claro...
Que no me entere yo que ese pompón pasaba.
Tal cual, tal cual. Entonces hubo una vez que nos pegamos una paliza mi señora hermana mayor y yo, no esta, la otra, porque Sere miraba, Sere lo del 3D, eso fue un paso en los videojuegos que ya no dio.
Shock.
Los videojuegos siguieron y siguieron yéndose para el fondo los muñequitos, pero mi hermana dijo, esta es una realidad que yo no acepto.
Con la princesa Zelda ahí a muerte.
Esta es una realidad que yo no acepto. Yo me quedaba en el juego plano 2D, a mí esto de que el muñequito se vaya para el fondo y se haga pequeño, ¿qué me estás contando? Así que ya se quedó ahí. Y era un momento, porque los Final Fantasy, por lo menos el 7, 8, 9, y no sé si el 10 también, pero el 7, 8, 9 tienen un momento de monstruo final que dices, mira, a ver, te lo voy a explicar, esto no es un monstruo final.
¿Cómo se llamaba? El puto Artema era, no sé qué coño.
Ente Artema, el Ente Artema.
O sea, ¿cuánto estuve con eso? Estuve 4 horas y media.
Dice, nano,
invocando a los caballeros de mesa redonda 250, que dura la invocación, yo lo digo, 45.
Que no, que te vas a tomarte un vermú y vuelves. Sí, sí, sí. Y que es que luego es que además de pronto llegas y dices, pues me lo voy a inventar un momento porque, pues yo qué sé, la mala del Final Fantasy VIII, por ejemplo, que era la bruja Edea. Vas a matar a Edea, por fin, después de 4 discos de vas a matar a Edea. Matas a Edea, de pronto se reencarna en no sé qué bruja de la hostia, no sé qué otra, Artemisa, luego no sé qué, luego no sé qué, su vecino del quinto que también pasaba por ahí, se ha también reencarnado, y entonces es que, pero ¿te acuerdas tú de esta invocación? Pues esta invocación ahora se ha vuelto contra ti, porque no la puedes usar contra Edea, te diría, coger, dices tú, irse a tomar por el culo, que llevo 5 batallas seguidas sin poder guardar, mis personajes están así, los pobres, que parecen ya el duque de Edimburgo, háganme el favor de dejarme guardar o dejarme curarme, que estoy de elixires hasta el culo, o sea, entonces yo en esa tensión me reventé el meñique, o sea, el meñique hizo,
se quedó pipero
total.
¿Sere te echó una mano o se descojonaba simplemente?
Se reía.
Ambas.
No, yo le tuve que pasar el mando a mi hermana mayor y su dedo meñique también se quedó cricker, porque las dos tenemos...
Qué jodido,
tenemos una bellísima condición que se llama hiperlaxitud, que hace que ¿cómo se llama? Leche. Sí, eso es. Las articulaciones, gracias, que no me sale la palabra. Tienen demasiada flexibilidad. Entonces, a veces se te dan un
eso
poco
bueno,
de
¿no?
sí.
Le hacemos lo del codito.
Hazle tú lo del codito y yo como me levante descojono esto.
Vale.
Si quieres...
Eso es, eso es lo que da como miedo, ¿no? Como,
la puta
como...
grima, sí, podéis seguir hablando.
Sí, el caso es que esto igual, lo que había dicho de cerrar el chupitos decentemente y luego ya, mira, bueno, ya luego ya, pues...
Ahí está, es eso. Que
está
queda cosa,
está
queda...
mi hermana a cámara dando...
Los que no podáis verlo, verlo en el e-box, es muy jodido, da miedo, sí.
Efectivamente.
Total,
que
sí.
Un tema, hablando de dislocaciones y movidas, yo creo que hemos llegado a ese punto crítico en el que solo lo salva si nos despedimos así someramente y dejamos que noviembre lea el último texto y se acaba todo en plan y todo eso.
Sí, no, bueno, para aligerar un poco ya la cosa, coño, que estamos en misterios y cubatas, amigos.
Que aligerar ni que pollas, aquí la gente lo que quiere no es aligerar, es empotrar.
No, coño, pero que esta mola, esta está divertida, porque claro, una cosa que he comentado yo antes es esto de la ficción, amigos, el delirio. Se le fue de las manos a Lovecraft con sus colegas. No, o sea, Lovecraft no era el centro de todo esto, ni quería serlo, ¿vale? Lo que pasa es que luego ha sido como el mito, ¿no? El héroe del delirio primigenio. Pero él compartió, como decía al principio, con Robert Bloch, por ejemplo, el uso del Necronomicon y otras ficciones primigenias, que Robert Bloch tenía 16 tacos en aquel momento, era un chaval, ¿eh? Y ya estaban carteándose. Robert Bloch se escribía con Lovecraft en plan rollo, soy fan, tío. Y al final le pide permiso Robert Bloch a Lovecraft para matarle en un relato. ¿Vale? Esto es muy bonito. O sea, si lo pensáis, es muy bonito.
Es una etiqueta.
El vampiro estelar, ¿no? Y esta carta, a mí esta carta, yo cuando la leí en una de las biografías de Lovecraft, me maravilló. Y bueno, esto es en abril de 1935. Lovecraft le contesta a Robert Bloch, un chaval. ¿Vale? O sea, es como si ahora uno de los fans de Sere le escribe, Sere, estoy escribiendo una historia y quiero utilizar un personaje basado en ti, porque te quiero. Y Sere dice, sí, claro, tú no te preocupes. O sea, pero es el formato de la carta que contesta Lovecraft y es lo que solía hacer, ¿vale? O sea, este era el nivel de ida de pinza que tenía esta gente. Es el siguiente. A quien pueda interesar, certifico que el señor Robert Bloch, de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, reencarnación de Mignegger Ludwig Prin, autor del De Vermis Mysteris, otro grimorio de los mitos, queda plenamente autorizado para retratar, matar, aniquilar, desintegrar, transfigurar, metamorfosear o maltratar al abajo firmante en el cuento titulado El vampiro estelar, firmado H.P. Lovecraft. Y además acompañaba a otras firmas de supuestas entidades que vivían dentro de Lovecraft, como el propio Abdul Al-Harred, Friedrich von Jund, escritor del Unaussprechlichen Kulten, otro libro también de los mitos, y Gaspard du Nord, traductor del libro de Ibon, otro grimorio de los mitos, y el lama Chocho de Leng, que así se llama.
¿Cómo?
Lo siento. Sí, el lama Chocho de Leng.
¡Ole, ese es mi lama! Esas
imitaciones de sus letras originales. O sea, había firmas de cada uno de estos personajes en la carta, cada una con su tipografía, ¿vale? O sea, rollo, Lovecraft se curraba ahí esa firma. O sea, esto se lo envía a un chaval de 16, 17, 18 años, no me acuerdo ahora exactamente de la edad de Robert Bloch, que poquito después escribió Psicosis, todo está conectado, amigos. En cuanto al hecho de que cualquiera que escribiese a Lovecraft, no importaba que fuese un escritor de renombre, o sea, el tío se lo tomaba todo con un delirio tentacular, como el propio Necronomicon, como estas ficciones que hemos comentado hoy, grimoriales, amigos, que tenían un peso específico más allá de la propia realidad. Por mucho que Lovecraft negase, y esta es mi conclusión de hoy, amigos, su propio delirio tentacular lo vivía. Y es lo que yo aprecio de él, que era un señor muy rancio, que tenía sus opiniones muy discutibles, que probablemente ni siquiera creía en lo que escribía en muchos casos. De hecho, se torturaba porque se releía y, de hecho, en sus últimos años de vida dejó de escribir prácticamente. Pero cuando estuvo a tope y cuando estaba inspirado, y muchas veces se despertaba entre sudores después de haber soñado con entidades primigenias y escribía lo que recordaba de sus sueños. Algunos de ellos los recordaba literalmente. Eran sueños, lo que decimos hoy, lúcidos, y los transcribía en el papel y luego se convirtieron en relatos. Yo flipé cuando vi cómo transcribió el propio sueño, que se lo contaba por carta a un amigo, de la declaración de Randolph Carter, que es un relato muy cortito, que luego se ambienta también en el universo de las tierras del sueño y demás, el personaje de Carter, pero este es un relato de terror muy, muy cortito, que cuando tú lees el sueño que describe por carta a un amigo y lees el relato, es calcado. Y esto se ha sacado de sus apuntes personales, de ese cuadernito que yo me imagino que tenía, o de hojas que reciclaba, porque, amigos, el papel es un bien muy preciado, cuidadlo mucho, en aquella época se notaba mucho más, y Lovecraft escribía en cualquier cosa. En panfletos de museos, en revistas que ya había leído, en periódicos de papel reciclado. O sea, no importaba. El tipo, cualquier hueco que tuviese, lo utilizaba, ¿no? Entonces se despertaba en plena noche, y vosotros imaginaoslo, ¿eh? En su cuartucho de Providence, habiendo soñado con el jodido Nyarlathotep, cogiendo ese trocito de papel que tenía con una estilográfica allí en la mesita de noche, y escribiendo estos delirios de dioses tentaculares sin esperar ni remotamente que esas historias acabasen en los sueños y delirios y fantasías de gentes de todos los mundos y realidades de su posterioridad, que somos nosotros, ¿no? Y que hemos heredado esa ficción primigenia, que ya es un género en sí mismo, esto lo creo yo ya también de forma un poco subjetiva, y que más allá de todos los delirios que podamos contar de Lovecraft, yo creo que su legado y el de sus grimorios seguirá por siempre acompañándonos, porque sí que es uno de esos escritores que siguen pasando de generación en generación sin que nadie se resista a seguir conservándolo. Así que bueno, allá donde more su alma abrumada de penas, o su arma también, le mandamos un abrazo tentacular. Y yo os doy las gracias, amigos de Misterios y Cubatas, por haberme dejado soltar aquí mi delirio primigenio.
Qué bonito, Alberto. La verdad es que nos va a quedar una mierda de cierre porque tenemos que cerrar nosotros, pero nos gustaría agradeceros a toda la gente que está en el Twitch dando caña. Esperaos porque voy a ir cortando, pero nos vamos a quedar en el Twitch. Barbe Hernández, Dayana, ¿quieres decir algo para despedirnos del podcast, que no del Twitch?
Bueno, pues dar las gracias como siempre a nuestro invitado, que es un placer, y además en estos momentos de terapia de pues a mí es que me cambió la vida, me ha hecho mucha gracia. Y a nada, a todos nuestros oyentes escuchantes, de nuevo como siempre, muchísimas gracias por el entusiasmo y por estar siempre ahí, y lo dicho, que si estáis viéndonos en Twitch ahora mismo, no os vayáis, que seguimos.
Muy bien, David Martín.
Yo nada, agradecer a Alberto el que se haya pasado por Misterios y Cubatas, que es un lujo y un placer. Lo digo yo desde mi absoluto fansismo de Noviembre Nocturno. Y nada, que muchas gracias también a nuestros parroquiers, como siempre, que es una pasada cómo ha estado subiendo todo. Que como no sé ya ni cuántos seguidores tenemos en Twitch, en iVoox, en Spotify, no tengo ni idea. Yo ya lo dije hoy, yo a partir de 100 ya me parecía una locura, ya llevamos como 1000, no sé qué decir.
Ha implosionado internet.
Es muy loco, es muy loco.
Os habéis pasado internet ya.
Muchísimas gracias a todos, de verdad.
Bueno, yo es de bien nacidos ser agradecidos, así que pues muchísimas gracias a quienes estabais desde el primer Ya te como, ya lo he dicho al principio, desde esa primera bolsa de pandilla Drakis, desde ese primer donete, cuando éramos tres mataos diciendo chorradas, y seguimos siendo tres mataos diciendo chorradas, pero bueno, bienvenida a la gente nueva que ha venido a través de mi año favorito, espero que no hayáis flipado fuerte, porque claro, ellos han venido del podcast de mi año favorito con Dani Rovira y Artur González Campos y han aterrizado en Misterios y Cubatas. Aquí se viene a Misterio Cubatear. Espialidoso. Muchísimas gracias a toda esa gente. Muchísimas gracias a nuestros parroquiers. Muchísimas gracias, Alberto, hijo. Que se van a conseguir muchos niños en tu nombre.
A ti seré, joder. Solo faltaba.
Y por seguir abusando de ti, de tu confianza, te voy a pedir que digas la misma frase que yo, pero con tu mierda. Que es básicamente, aunque seguimos teniendo misterios, se nos han acabado los cubatas.
Vale, vale.
Y ya a partir de ahí nos han dado los huevos.
Yo no quiero que se nos acaben los cubatas.
Pero es que ahora seguimos en Twitch. Es que no puedes guardar un secreto. Cupón.
Bueno, yo te voy a cambiar esto un poco.
Vale, hazlo que salga de la figa.
Aunque
si te van a
se nos han acabado igual los misterios, amigos, seguimos con los cubatas.
Muchas gracias.
¿Cómo era lo del final?
Nada, que por el culo te la hinco, era.
Me la agarra con la mano.
Si te has divertido escuchando Misterios y Cubatas, suscríbete a nuestro podcast, Mari Carmen.
No te olvides de compartir, comentar y seguirnos en redes sociales.
Toma nota, en Instagram somos Misterios y Cubatas, en Twitter Misterio y Cubata en singular, y búscanos en Twitch como Misterios y Cubatas.
Gracias por unirte al batallón de lo absurdo.